A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción, Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, más como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Ya Roma Playa, Piriápolis.
Buenas, Juan Chiri, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor Arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que chupa el bibliotar las tardes de FM del Sol.
Aquí Batalli.
¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Hola Jorge, ¿cómo andás?
¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien?
Muy bien, voy a saludar del otro lado del vidrio. En la estación espacial audiovisual de FM del Sol está el Pulpa Carvajal, trabajando de nuevamente para llevar adelante todos los proyectos que tiene. Y está ya pidiendo pista para conducir, a esta altura del partido. Su chemaster estrella de la transmisión de FM del Sol en el canal de YouTube, arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos. Empezó a rodar este nuevo gobierno, ya hay, digamos, decisiones tomadas.
Sí, se puede decir que ya existió el primer acuerdo entre el gobierno y la oposición, increíblemente. Y nunca nadie se imaginó, y después él lo va a decir en sus propias palabras, que iba a ser el artífice, el factotum, la persona, el nexo, que iba a lograr articular... La primera decisión tomada por el gobierno de Yamandú Orsi, que fue en consenso con la oposición y que en realidad lo que hizo fue prorrogar, aplazar la puesta en vigencia de un reglamento que fue aprobado el 10 de febrero de este año, cuando el gobierno de la coalición, el gobierno del Partido Nacional, se estaba yendo. Estaba saliendo, estaba en los últimos estertores. Cuando estaba por irse, bueno, un pequeño instituto de un ministerio allá perdido, esa dependencia de la cual ya nadie estaba pensando que podía tomar una decisión que después iba a librar un maremoto de quejas. Bueno, un directorio aprueba, una resolución con un reglamento nuevo. Esto es recogido por la prensa, hace unos días atrás. Pero la prensa, esa prensa capitalina que tanto olvida siempre a los del interior, a los pajueranos, a la gente del terruño. Claro, la noticia pasó desapercibida, no para todos. Hubo un senador, con S o con C, que recogió el guante y empezó a farolear, se puso como poncho al hombro la causa, y bueno, y hay humo blanco entre el gobierno y la oposición, por un tema que correspondía a los blancos. Si yo tuviera que titular, titularía de la siguiente manera: el día que los blancos casi matan las jineteadas. Ponémelo en el gráfico, por favor. Ya, César Yacosa. El día que los blancos casi matan las jineteadas. Vaya paradoja, vaya contradicción. ¿No?
Eso sí. No, es un gobierno de coalición.
Sí, pero quien toma la decisión uh-huh. es la presidenta de un directorio que va a promover este nuevo reglamento, que es blanca ella, y no de cualquier parte del país. ¿Blanca de dónde es?
Cerro Largo.
De Cerro Largo, efectivamente.
No hay que estereotipar, no todos los blancos de Cerro Largo son una especie de baguales que quieren
estudiar
caballos. Algunos
nadie dijo
son
eso.
Seres elevados que dicen, no, bueno, nadie en otro eso. Momento, equino, hay que, ¿no?
Nadie dijo
otro
eso.
Momento equino.
Estamos nadie en otro momento, estamos
de
en otro momento,
de equina.
Estamos en otro momento de la relación del hombre y el caballo y tal vez es momento de abandonar las jineteadas. Es cierto que sorprende que el Partido Nacional casi destruya las jineteadas.
Casi destruye las jineteadas, me estoy preguntando.
No.
¿Era
no.
el final de las jineteadas, efectivamente?
No, no era el final de todas las jineteadas, pero era el final de muchas jineteadas. Y para meternos en esta historia, que empezó un poco antes, en realidad, el 10 de febrero, con dos equipos de trabajo del IMBA, del INVALDES.
Instituto Nacional de Bienestar Animal.
Exactamente.
Bien.
Dos equipos de trabajo que uno trabajó principalmente en Montevideo, en el área metropolitana, en consulta con los organizadores de las principales jineteadas o criollas que tenemos aquí en la capital y en el departamento de Canelones, lindero con Montevideo, ¿no? En el Parque Roosevelt, en el Prado. Otro equipo que trabajó recorriendo el país, consultando otras organizaciones menores, locales, de este tipo de eventos que ahora, en Semana Santa, Semana Criolla, Semana de Turismo, para algún laico ballista, se celebran a lo largo y ancho del país. Pero ¿cómo vinimos a enterarnos nosotros?
Perdón, tú dijiste que la reglamentación se armó en torno a estas conversaciones, estas consultas.
Sí.
Sí. Bien. Ahora me han dicho otra cosa.
Bueno,
que es parte del, digamos, del cuello de botella. Pero
ahora uh-huh. te lo voy a decir, te lo voy a contestar.
Todavía no sabemos cuál es el problema.
Uh-huh. ¿Eh?
Todavía no sabemos cuál es el problema.
Los blancos casi matan a la jineteada.
No, bueno, pero lo que voy entendiendo es: hubo grupos de trabajo y una reglamentación. ¿Una uh-huh. reglamentación de cuándo?
Una reglamentación del 10 de febrero del año 2025.
Ahí está. Uh-huh.
La reglamentación es la resolución aprobada por el directorio del INBA que establece un nuevo reglamento para las jineteadas basado en la ley de bienestar animal que ya existe desde hace muchos años, en el 2019, y con equipo de trabajo que hicieron las consultas pertinentes. Entiendo que, yo no sé si fue el senador Savini, eso es lo que vos querías decir, Sapo.
No sé si es el senador Savini. Lo que me habían dicho es que el problema había sido que se habían hecho consultas sobre todo con la gente de Roosevelt y el Prado, que son organizaciones que tienen capacidad para implementar esta reglamentación, ¿no? Capacidades materiales, recursos humanos, etcétera, etcétera. No así las jineteadas que se arman en otras localidades más pequeñas o que tienen, digamos, otra envergadura.
Bueno, perdón, me interesa saber el reglamento, porque Juanchi lo enmarcó como los blancos casi matan las jineteadas. Otro encare podría ser: los blancos querían humanizar las jineteadas y el Frente Amplio mandó parar.
Bueno, es un lindo encare.
No,
ya lo vamos. ¿No?
Eso sería también igual de sorprendente.
Pero tampoco,
¿no?
El
Frente Amplista capitalino mandó parar. Dice, no, pará, ¿cómo? Jineteadas no, más humanas, ¿no?
Fue un blanco el que digamos, puso el
grito. Sí, pero fue el presidente Orsi el que tomó la decisión de prorrogar la entrada en vigencia del nuevo reglamento.
Yo digo, le preguntas a cualquier blanco. Bueno, sí, exactamente. Blanco y colorado.
Blanco y colorado. ¿Para qué decía ese? El núcleo del asunto.
Vamos a arrancar por dónde empezó la historia.
Dale. Primero fue el caballo.
Primero fue un tuit de.
Primero fue el Big Bang.
Primero sí. fue.
Después apareció un caballo.
Y después fue un tuit del senador Sebastián Dacino.
Sí, esa es la concatenación de hechos.
Y más nada no hay.
Se están suspendiendo criollas a lo largo y ancho de todo el país previo a la temporada de Semana Santa, producto del reglamento de jineteadas decretado por el INBA. un reglamento absurdo, incumplible e incontrolable, que lo único que genera es matar los beneficios a escuelas y hogares de ancianos. Seguía el tuit. En ningún momento nombraba a Sebastián da Silva que este nuevo reglamento había sido votado el 10 de febrero, o sea, en el gobierno de la coalición o del Partido Nacional.
¿Para beneficios a hogares de ancianos?
Sí, claro, se organizan jineteadas muy chiquititas, de 50 entradas, jineteada de 100 entradas.
Es jineteada que incluye kermés, ¿viste? O sea, claro. Es jineteada, tenés también puestito
de venta comida. No he entendido, es lo que dice...
Que un juego para niños.
Pero el reglamento no afecta a eso. Es lo que dice, es como se hacen menos jineteadas, hay menos...
No.
Afecta la actividad de la jineteada. Claro.
Vos tenés una escuela en el Cerro de las Cuentas, claro. Y ahí en la escuela, la semana, organiza una jineteada, va la gente y con esa plata, por ejemplo... Uh-huh. Pagan una cocinera.
No, yo no entendí. Lo que decía da Silva es como ahora hay menos jineteadas, entonces va a haber menos ayuda para estas.
No, porque le pegan interpretaciones a las jineteadas más chicas que no pueden costear los requisitos que implementa la ley.
Perfecto, entendido.
No, un hogar de ancianos, un coso, se arman estas pequeñas fiestas locales donde lo que se recauda es para pagar algo, o en solidaridad de. Bueno, entonces ya. Se empiezan a suspender jineteadas por todo el país. Y citaba, por ejemplo, en una foto, Sebastián da Silva, suspendida, gran fiesta criolla, Rincón, Florida, Ruta 5, y al poco tiempo volví a tuitear, ¿no? Se siguen suspendiendo las criollas. Ahora en Sarandí del Yí, suspendido, ¿no? Y el afiche de las criollas de Sarandí del Yí, que mostraba toda una serie de actividades que iban a ocurrir en los días de Semana Santa, con la entrada se sorteaban $100, para que tú tengas una idea, o sea, con la entrada se sorteaban en realidad unos 4,000 y pico de pesos, y así se empezaban a suspender diferentes eventos de criollas que incluyen jineteadas. Sebastián da Silva empezó a farolear con esto, diciendo, bueno, que es un absurdo, es incontrolable, es demasiado pretencioso este reglamento y está matando a las jineteadas. El primero en responderle a uno de estos tweets fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, diciéndole, arrobando a Silva, diciendo, vale la aclaración que esta nueva reglamentación fue votada por el gobierno pasado y no por este gobierno. Porque, claro, la gente empezó a entender, a partir del tuit de da Silva, que en realidad el que estaba boicoteando las jineteadas era el gobierno entrante del Frente Amplio, que había aprobado rápidamente una nueva reglamentación y que estaba matando a la jineteada popular y pequeña de distintos pagos del país.
Y llegó Orsi y empezó a barrer con las jineteadas.
Da Silva le contesta, ¿no?, a Alejandro Sánchez. Estimado, en ningún momento lo desconocí, en ningún momento falté a la verdad en atribuirle al gobierno de Orsi este disparate. No se trata del juego de la oca para ver de quién es la culpa. Se trata de frenar este impulso regulador que lo único que hace es destruir las jineteadas, ¿no?
¿Cómo era el juego de la oca?
Un remate sube de tono.
Para mí es pato ganso.
No, el juego de la oca es otro, que es el que conducía aquel español.
Pero eso es un programa. Sí. Nos referimos a qué juego. Para mí es eso.
Prix.
Exacto.
A ver quién es el culpable, pato ganso. Para mí será ese.
No sé qué dice las reglamentaciones de INBA respecto a utilizar patos, gansos u ocas.
Uh-huh. O sea que a Silva lo que dijo es, nunca desconocí que esto fuera de gobierno de la coalición, solo lo omití y la verdad que no hay que buscar culpables. Es un disparate, parémoslo.
Ayer llamé al Vasco Echevarne, muy conocido por todos, ¿no? Por ejemplo, fue el organizador de la gran caballada, nosotros lo sacamos en su momento, que vino hasta Montevideo para la toma de mando del presidente de la calle Pou. Está muy vinculado a las jineteadas, a los programas de agro, bueno, y cuando lo llamo al Vasco para consultarle sobre este asunto, qué era lo que estaba pasando, qué le parecía, me dijo, esto es un disparate total, yo no creo que Luis esté al tanto de esto, ¿no? Se refería al presidente de la calle, no, obviamente la calle no estaba al tanto de esto, sí estaban al tanto las autoridades del Ministerio de Ganadería, que sabían que se estaba trabajando sobre un nuevo reglamento en el INBA, ¿no? El Instituto Nacional de Bienestar Animal, dependiente del Ministerio de Ganadería. Me decían, no, hay cosas que son inviables, por ejemplo, no dejan ahora a los gurises menores de 18 años participar de la jineteada. En muchos lugares tienen esa edad. ¿Y por qué no pueden participar los gurises de la jineteada si después pueden participar, no sé, corriendo kart? Decía, ¿no? Por ejemplo. Como pueden correr en kart, pero no pueden montarse un caballo y
corcoviando. Como es conocido, tiene muchos más caballos de fuerza, ¿no?
Tiene mucho más caballo de fuerza.
Sí. Claramente. Sí. Bueno, sí, ya sí. Fue la noche de fallo de carnaval, pero Nico Batalla kart debía carnaval. Haberse llevado algo, ¿no?
El kart naval.
Ay.
Oh, pero pará, pues en realidad el tema, es verdad que está el tema de la niña, pero también es el tema de los costos asociados a la organización bajo esta nueva reglamentación, de veterinario, de requisitos a los jinetes, etcétera, etcétera.
Bueno, en realidad los costos. Los costos asociados. Ahora vamos a comentar qué era lo que nos decía ayer y hoy también, porque la consulté varias veces, Marcia del Campo, que es la presidenta, era la presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal, era la presidenta cuando el directorio aprobó esta nueva reglamentación. Marcia del Campo es blanca, es del campo, es productora rural, ¿no? Y cría caballos. O sea, como...
Tiene todo.
Sí, cría caballos. Entonces, ella y el equipo del INBA empezaron a trabajar en una reglamentación que se entiende que es una reglamentación que lo único que hace es establecer criterios súper razonables para el bienestar animal, el bienestar del caballo, ¿no? Para que no se haga ninguna barbaridad y que en realidad... Lo más importante de todo al final es que siempre haya un médico veterinario en cada una en cada uno de estos eventos. Después implica, sí, todos unos trámites burocráticos, tampoco muy difíciles, porque se pueden hacer vía mail, de responsables, de anotar los eventos, las tropillas, la vacunación de los caballos previo al evento, y ahí ya podemos entrar en algunas problemáticas, ¿no? Para los eventos chicos. Y un seguro, por ejemplo, por cada jinete. Entonces, claro, ahí ya el seguro por cada jinete empieza a ser un problema. Y después establece algunas reglamentaciones en relación, por ejemplo, a la edad de los caballos. Ah, no se pueden jinetear caballos entre 4 y 18 años. O sea que muchos ahí explicaban, entre 4 y 18 es un disparate, porque de pronto nadie tiene 4 años, 5 años un caballo... pastando en un predio, si no lo como potro, ¿no? Porque obviamente si lo domesticás, lo tenés trabajando en el predio, pero como potro no lo tenés ahí porque es mucho tiempo. Y después me decían, y también hay caballos de 19, 20 años, que están impecables, ¿no? Siendo...
¿Cuánto vive un caballo? Perdón mi ignorancia. 18, 20 años, ¿es un caballo jubilado?
Es un caballo ya jubilado.
Es un caballo para churrasco, ¿no?
¿Quieren jinetear a caballos jubilados?
Caballo veterano, sí, pero claro, te dicen, no, mirá que hay caballos de 19, 20 años que están impecables.
Pueden seguir laburando 5 años más.
Y la otra era el tema de la edad de los jinetes. Entonces, en muchos lugares decían, bueno, entre el tema burocrático, entre los seguros, entre que los gurises no pueden jinetear, entre que en esta reglamentación... se exigen, bueno, no sé, palenques forrados.
Antidoping costeado por el organizador. No puedes mezclar los caballos en el corral. Es decir, todo cosas que...
Claro.
Jineteada chica.
Sí, no puedes mezclar las tropillas en el mismo corral por un tema de seguridad sanitaria. Sí,
exacto. Y multas asociadas a todo el incumplimiento de esta reglamentación.
Ah, claro.
Eso es lo que... Por eso no las hacen.
La multa mínima es una UR... Entonces son a UR en marzo, 1.800 pesos. La multa máxima son 500 UR, estamos hablando de casi 1.000.000 de pesos. Entonces, claro, o sea, si vos incumplís con algo de todo este reglamento, la sanción puede ir desde 1.800 pesos hasta 1.000.000 de pesos. Claro que 1.000.000 de pesos tiene que ser una bruta organización que esté armando una bruta jineteada con muchas entradas y esté incumpliendo muchas cosas. Bueno... Yo consulté a Marcia del Campo sobre esta misma reglamentación Y ella lo que me decía, y voy a leer textual su respuesta, es todo lo que se plantea, para que lo estoy buscando acá, todo lo que se plantea en esta reglamentación es hiperrealizable y fue hecha en consulta con todos los involucrados. La reacción siempre ocurre. Cada vez que haces un reglamento en este país, se genera este tipo de problemas. Esto lo agrego yo, no lo decía Marcia, ¿no? Pero lo importante es la tranquilidad.
¿Qué fue lo que dijo Marcia y qué fue lo que dijiste vos?
No, yo, lo que dijo Marcia fue, la reacción siempre ocurre cada vez que haces un reglamento.
Ah, hubiera estado mucho más mejor que dijera este la país. Frase de... Ah, dijo eso cada vez que...
Sí.
Está, es una funcionaria...
Claro.
Lo que estoy diciendo yo es que cada vez que haces un reglamento en este país se genera este tipo de problemas.
Estos blancos del campo son indomables, dijo ella.
Está, la reacción siempre ocurre cada vez que haces un reglamento en este país. Lo importante, dice Marcia del Campo... Lo importante es la tranquilidad de que se hizo con gran profesionalismo y para que no se hagan barbaridades. Dar garantías a la población de que se hace cumpliendo requisitos básicos. Y después la consulté sobre cómo habían participado. Me dijo que fueron dos equipos, uno que recorrió Montevideo, el área metropolitana, y otro que recorrió distintos lugares del interior. Y que todo el tema sanitario es un reglamento de sanidad animal del año 2019. ¿Ah? Lo que pasa es que dice que no se cumple. Entonces ahora lo que hacen es reglamentar, ¿ah?, específicamente sobre las jineteadas. Una cosa importante, creo, es el argumento que desde el INBA dan en relación a que lo que se hace no solo es también por el bienestar del animal, sino también se hace para dar más garantías y protección, porque hay muchos uruguayos que no quieren las jineteadas.
O sea, es para el bienestar del animal y para el bienestar del activista.
Exactamente. ¿No? Para todos aquellos que están preocupados por este tipo de actividades o que están directamente en contra de este tipo de actividades, bueno, demos una reglamentación específica, es una reglamentación de 10 páginas, para tratar de dar todas las garantías. Y ya, si al final del día, lo más importante acá es que haya un médico veterinario. ¿Ah? Y ese es el único.
Fueron 10 páginas, pero pudo haber sido una línea.
Y bueno, pues, es el sí, después lo otro son cosas que podés hacer, ¿no? O sea,
no, pero hay cosas que llenan el ojo a los animalistas, por ejemplo, ponerle una suerte de polifón, una cobertura al palenque, digo, para cuidar también al bicho.
Sí, ¿sabes? El roce.
Exacto.
Que se pegue.
Está lo del seguro también, ¿no? Que a mí me impresionó. No lo pensás ahora, ¿no? Pero si lo pensás en abstracto, vos organizás una jineteada. Imaginemos que hay menores, ¿no? ¿Por qué no? Podría haber un menor. Está en la jineteada, se cae el caballo, queda paralítico. ¿Había algo? ¿Un seguro? ¿Algo? ¿Qué le va a pasar a esa persona ahora? Es interesante lo de ponerle un seguro a la persona. Suena como una medida, además no tiene nada que ver ni con los animalistas, ni con los caballos, ni nada. Es la seguridad del que está haciendo la jineteada. Más si querés que sea un menor, ¿no?
Vamos a ver la encuesta. La encuesta de que me proporcionaron desde el INBA. Para ver cómo los uruguayos abordan o piensan sobre este tipo de eventos, ¿no? Que no solo incluye a las jineteadas. Si le van a preguntar a los uruguayos, ¿le parece positivo o negativo que en Uruguay se realicen? Si vamos con el primer ítem, es carrera de caballos en hipódromos y ferias rurales. O sea, la carrera de caballo. ¿Qué responden los uruguayos? Positivo, 42%. Negativo, 44%. Si les preguntan qué piensan sobre las jineteadas, los uruguayos piensan que son positiva, un 34%. 58% está en contra de las jineteadas. Ya cuando les preguntan si piensan, ¿no?, qué piensan de que las jineteadas sean definidas como deporte nacional, un 33% está de acuerdo y un 58% está en desacuerdo. Muy parecido a lo que se piensa sobre realizar jineteadas en sí mismo. Y por último están los deportes de larga distancia, ¿no? Como el enduro o el raid, que ahí hay 24% que piensa que es positivo y 63% que piensan que es negativo, ¿no? Esos son deportes donde se le exige muchísimo a los caballos, las carreras largas, las jineteadas, siempre puede resultar un animal lesionado, pero son 10 segundos, 7
segundos,
6 segundos, 7 segundos, ¿no?
Igual me impresiona lo de raid y enduro, ¿no? Porque es verdad que porque esas actividades también generan, digamos, ecosistemas económicos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Pero por supuesto, claro, pero por supuesto.
Y hay una mayor aversión de la población por esas competencias que por la jineteada.
Sí, pero la fiesta las jineteadas son fiestas, obviamente en Semana Santa se multiplican, pero se dan todos los fines de semana en distintos lugares, todos los fines, ¿no?
Y como decía vos, ¿no? Para juntar plata para una obra, lo que sea, es jineteada y eso son otras cosas también, otras actividades.
A ver, vamos a escuchar la voz de una señora, ¿tá? Que es organizadora justamente de una pequeña feria local, así, con kermés y con jineteada. ¿Qué es lo que piensa esta señora, que no es el nombre que sale en pantalla, por la duda? Gracias. No sé, no es Fiorella.
¿Quién es Fiorella?
Fiorella es otra persona que también está vinculada a las jineteadas.
¿Por qué aparece ahí?
Y bueno, porque...
¿Hizo el contacto?
Porque yo le pasé un audio a César Yacosa y César Yacosa decidió mandar todo esto así como estaba.
Ajá. Pero no sabemos nada de Fiorella.
Sí, te estoy diciendo eso. También está vinculada a las...
¿Por qué hizo el contacto?
Por lo duda salió de pantalla.
La voz de esta señora de Tacuarembó que piensa lo siguiente sobre el reglamento.
Y ahora lo miré por la televisión acá, el reglamento, el nuevo reglamento, eso que no entiendo ni papa, eso de quién fue que largó, de los protectores de animales, eso que no saben ni lo que es, ni lo que es una criolla, ni vivir en el campo, no saben lo que se basa eso, a lo que uno puede hacer con un beneficio de esos. Prohibir que los menores entren también, y sin embargo hay otros lugares que andan los menores. Es lindísimo ver los gurisitos a caballo. Nosotros hicimos un chiveo campero el domingo pasado acá en Tacuarembó, en predio de nosotros, que siempre hacemos criolla, y ya suspendimos. Nosotros no tenemos mira de hacer más criolla. Y los que vinieron, los que hacen criolla, dijeron lo mismo, que no van a estar trabajando para esos que están atrás de un escritorio con camisa blanca y gorbata, que no van a hacer más criolla. Así que, y con respecto a los menores, que yo le digo, los gurises ese día de chiveo, ese día de criolla, los gurises no agarran celular, no fuman porro, andan en el caballo y atendiendo las pruebas y haciendo pruebas. Como qué lindo es eso. Me gustaría que vinieran a verlo, cómo es las criollas del interior, la gente que de la gente que hace, los pequeños. Y ahora le voy a pasar, con nosotros colaboramos. ¿Por qué hacemos esos beneficios y a quién apoyamos? Le voy a pasar foto ahora.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Es una manera de que los jóvenes no estén todo el tiempo con el celular o fumando por.
Una actividad sana. Digo, una actividad típica, tradicional de este país, ¿no? No, acá tenés una cuestión, si queremos politizar un poquito la cosa, ¿no? Entre los que salen y los que entran, te puedo decir, no, los que salen, nunca me avisaron que ibas a sacar esta reglamentación cuando estábamos en transición. Y la otra es que, efectivamente, que no se consultó, nos dijeron que no se consultó a todos los actores involucrados, por ejemplo, a la gente que hace, digamos, criolla chiquita. Y por eso, la sorpresa cuando vieron que estaba la reglamentación y que tenía que empezar a organizarlas y los costos derivados de esta reglamentación.
Pero hay un...
Y seguramente, si están haciendo, tampoco estaba muy al tanto, ¿no? Porque nadie había calibrado el impacto que podía ya tener en estos pequeños organizadores una reglamentación, capaz que, como dice la señora, hecha desde un escritorio, ¿no? Gente con camisa blanca, que no se dio cuenta que capaz que tenías que hacerlo de forma gradual y viendo de a poco el impacto que tienen estas actividades. dejando de lado, Jorge, pero si te algo, van a meterte en la discusión de si
lo podemos meter,
hay que reglamentar, si prohibir.
No, pero hay algo, pero hay algo que es, me parece a mí, uh-huh, no sé, insondable. Hay algo que es inabarcable, que es que si vos impones un reglamento, va a haber gente que no le va a gustar y que no le gusta. Y lo de estar consultando con todo el mundo, no se consultó. Y bueno, hay gente que le consultás y te dice no lo quiero. No es que te dicen, no, bueno, en realidad me parece que no. Yo quiero que siga habiendo menores, yo no quiero que haya un médico veterinario. Entonces ahí tenés que tomar una decisión. O vos reglamentás y ponés que tiene que haber un médico veterinario, o decís, no se pone más y ya está.
No, pero acá la discusión es por la reglamentación, si está adecuada o no a todas las fiestas que incluyen jineteada, ¿no? O
sea, pero no está adecuada y nunca va a estar adecuada, porque cualquier reglamentación que le pongas, evidentemente va a haber gente que te va a decir, yo ya no organizo más porque me complicaste.
No, claro, pero otros van a decir, sí, está todo bien. El Prado te va a decir, sí, la Rubén te va a decir, sí, todo bien, tengo la plata, tengo la espalda.
O lo haces a regañadientes, pero no te pegan la línea de flotación de que puedas o no puedas hacer la actividad.
Ese es, digamos, el problema que tenemos arriba de la mesa, por el cual Sebastián García se movió, imagino, ¿no? Por los audios como esta señora.
Porque después está la otra discusión, es si las condiciones que querés poner como mecanismo de regulación son imprescindibles o no, al punto de que tengan como perjuicio que algunas actividades no se realicen. ¿No? Porque vos si lo reglamentás es porque entendés que está bien que la actividad exista, no tenés un problema con que exista, tenés un problema con que se den determinadas condiciones. Esas condiciones que querés poner, ¿son indispensables para que la actividad suceda o no? Eso es lo que va a tener que laudar en definitiva ahora el gobierno de Orsi cuando pase el plazo que se dio para estudiar la medida.
Claro, porque ayer el senador Sebastián da Silva contactó al senador Sebastián Sabini del Frente Amplio y al senador Pedro Ordabarri del Partido Colorado, y sacaron una minuta pidiendo que se prorrogue, se aplace la entrada en vigencia de este reglamento. Los tres estuvieron de acuerdo. Se contactó obviamente al secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, y finalmente terminó habiendo un comunicado presidencial, comunicado de la presidencia de la República, donde se establece que se prorroga por 180 días la entrada en vigencia, ¿no?, de este reglamento. Dice, señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor en veterinaria Luis Frati, por la presente se comunica que procede suspender la aplicación de la resolución del Instituto Nacional de Bienestar Animal número 3-2025 del 10 de febrero de 2025 por un plazo de 180 días con el fin de profundizar en el intercambio de las diferentes perspectivas con relación a los aspectos más relevantes de la misma. En este sentido, el bienestar animal, su cuidado y tenencia responsable resultan tópicos relevantes para este gobierno. Sin embargo, en virtud del debate suscitado con relación a la aplicación de la citada normativa, se entiende necesario disponer lo antes referido y exhortar a que se realicen las gestiones pertinentes a efecto de convocar en forma urgente una mesa de diálogo con las organizaciones involucradas en las festividades relativas a destrezas criollas. Claro, porque hay de todo, ¿no? Hay prueba de rienda, hay jineteada, hay desfile, y bueno, y todo lo que viene asociado, ¿no?
Destrezas criollas,
¿no? Y después la venta de comida, o un espectáculo musical en vivo, lo que fuera. Esta fue la decisión de Orsi, así lo explicaba el senador Sebastián Sabini, del Frente Amplio, una vez que se conociera de que, bueno, no iba a entrar en vigencia este reglamento, al menos se daba un plazo de 180 días.
Sí, a ver, vamos a poner en contexto. El 10 de febrero, digamos, tres semanas antes de salir del gobierno, el INBA saca una reglamentación sumamente estricta para la realización de jineteadas. Esto lo que empezó a provocar es que se empezaran a suspender actividades que generan movimiento económico en los pueblos, que tienen una raigambre identitaria muy fuerte, y por lo tanto empezamos a recibir las solicitudes de que se revea al menos para establecer un canal de diálogo. En ese sentido, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el presidente de la República lo que establecen es una suspensión de la reglamentación y una convocatoria al llamado de las partes para, bueno, establecer una mesa de trabajo y ver efectivamente cuál va a ser la regulación que se va a establecer en relación a las jineteadas. Hay que recordar que estamos a una semana de Semana de Turismo, y bueno, allí en turismo sabemos que se realizan muchas de estas actividades.
¿Qué temas tienen que permanecer en el reglamento y cuáles no?
Bueno, sin duda el bienestar animal, que es parte central de la reglamentación, pero eso tiene que hacerse en un marco de realidad, ¿sí? No podemos exigir cuestiones que no sean posibles llevar adelante por las diferentes dimensiones que tienen cada una de estas actividades, pero repito, que mueven muchísima
gente. Bien, ahí estaba el senador Sebastián Sabini, ¿no? Actividades que mueven muchísima gente, lo cual es verdad, que se hace para beneficio de una escuela, para beneficio de un hogar de ancianos, para beneficio de algún tratamiento médico, para lo que fuere, ¿no? Para ayudar, y que este reglamento, que fue pensado en el bienestar animal, que para quienes lo hicieron, trabajaron consultando a todas las partes, que hay muchas cosas que fueron incluidas por los involucrados, por ejemplo, que las tropillas de caballo tengan entre 4 y 18 años, ¿no? Eso no fue algo que se le ocurrió a la gente de Limba, sino que fue sugerencia de las partes involucradas. Claro, hay que ver qué parte involucrada fue la que lo sugirió, ¿no? Pero bueno, todas estas disposiciones parecen darse de bomba contra eventos particulares, más pequeños, que se despliegan en diferentes puntos del país, y que de tener que cumplir con toda esta normativa, ya el evento carecía de posibilidades, y bueno, tenían que suspenderse, porque si el día de mañana alguien lo iba a fiscalizar, iba a andar controlando que se estuviera cumpliendo con todas las partes del reglamento, podían caer multas de miles de pesos, ¿no? O sea, desde 2.000 pesos prácticamente hasta 1.000.000 de pesos prácticamente, ¿no? En ese rango estaban las multas. Así que bueno, el primer acuerdo entre el gobierno y la coalición.
Bueno, yo no,
la coalición opositora.
Está salado que si lo analizás, es así. O sea, asume este nuevo gobierno con mucha expectativa, ¿no? Vuelve el Frente Amplio, el gobierno, la coalición, cómo, qué tipo de oposición van a ejercer. Lo primero que pasa y que estamos discutiendo es qué pasa con las jineteadas pequeñas que no pueden cumplir con un reglamento.
Es parte de la...
Aparece el secretario de Presidencia, le contesta un senador, no, bueno, esto en realidad, mirá que es de tu partido. El presidente interviene, manda a frenar. O sea, somos esto en el fondo. No somos el Transpacífico, no somos Telecé con China. Somos discutir qué pasa con las jineteadas. No, eso es lo que somos como país.
Somos todos, somos los...
No, no somos los otros.
Somos todos. Porque aparte...
Eso es un recorte muy, muy, muy pequeño.
Somos esto, somos una aldea que discute qué hacer con los caballos.
En todo caso, es esto que está, le dedicó todo
el arranque. No, somos esto. Y después hay tres. No, pero
¿cómo no le vamos a dedicar el arranque si acá de por medio hay una decisión del presidente Orsi? Hay un secretario de Presidencia que sale a responderle a un senador diciendo: mirá que esto lo hizo tu gobierno. Ahí pisó en falso, ¿no? Sánchez, ¿no? Porque salió a tuitear y en realidad enseguida le respondió Da Silva. Yo no estoy diciendo que sea de este gobierno. Yo lo que estoy diciendo que es un disparate.
Pero Sánchez va a ir a todas.
Está bueno, pero
política.
Está bien que vaya a todas, no. Pero en esta quedó en Orsay. Porque aprovechó Da Silva a responder desde una altura que él lo dejaba como una persona absolutamente sensata, seria, diciendo: yo no estoy atacando a este gobierno, yo simplemente estoy diciendo que estoy en contra. Porque lo único que había puesto en realidad Da Silva en su primer tuit es: esto es parte de la cultura woke.
La cultura woke.
Puso, esto es parte de la cultura woke, pero no estaba... Entonces, la gente pensó, bueno, esto lo hizo la izquierda.
Pero Marcia, ¿cómo se llama?
Digamos que se prestaba para la confusión. Claro. No lo dijo, pero se prestaba para la confusión.
Se prestaba para la confusión.
¿Por qué el palo de la cultura? Sebastián Da Silva, capaz que está escuchando, le pregunto. No cree que es
Te lo contesto yo, la jineteada.
Sano y saludable.
Soy woke, no quiero que hagan daño a los caballitos.
No digo eso, que se realmente es... para mejorar el bienestar animal de los...
Esa es la caricatura que te da Silva, ¿no?
Seguramente está a favor.
Me parece que nadie está en contra de que se maltrate innecesariamente a los caballos.
¿Qué es? ¿Por qué parte de la cultura?
Nadie está a favor, en todo caso, ¿no?
¿Eh?
No creo que nadie esté a favor de maltratar innecesariamente los caballos.
Sí,
no creo que nadie esté en contra. Yo creo que hay gente que está en contra y que piensa que tal.
No, lo que pasa
si
que
querés maltratar un caballo, podés.
No. La discusión reside, no está dicho, pero sobre la libertad. Si vos vas a establecer criterios de regulación que le marquen a quienes hacen estas fiestas cómo deben hacerlo, o lo dejamos a la libre voluntad de estas personas, que en definitiva son las que están más cerca de los caballos y te van a decir que son los más interesados en tratarlos bien.
Vos decís que de fondo...
¿No? Hay, sí. Ahí me parece que el cerno de discusión es, bueno, me digas cómo tratar al caballo, si lo crié yo al caballo.
Para vos de fondo es un tema profundo, donde subyace temas como la intervención del Estado en la vida de la gente,
todo puede ser
campo
más
versus capital...
Todo, ¿no? Puede ser más.
Pero este tema si fue un tema muy claro, que fue, vos estás dejando afuera a una, con esta reglamentación dejás afuera a unos que hacen la misma actividad que otros, que sin embargo pueden costear con esta nueva reglamentación este tipo de eventos.
Y bueno, cuando vos en bromatología pones una reglamentación, hay unos que la pueden cumplir porque tienen más plata, y hay uno que le va a costar más, le va a ser más
bueno,
caro.
Ahí está, pero como todo. El Estado no se tiene que hacer cargo, por ejemplo, de costearlo el veterinario para los eventos más pequeños. Tampoco entra en la discusión de esa mesa.
Para eso.
El Estado no, la intendencia blanca.
Subvencionar la escuela o darle a la escuela
la plata que necesita.
No, vamos a subvencionar a la actividad secundaria a partir de la cual se quieren generar fondos.
Bueno, pero esta cabeza estatista, viste, no.
Son muy chistines, pero cuando se sienten los chiquitos con los grandes, se le digan, no, miren, sí o sí tiene que tener un veterinario. Bueno, pero yo no tengo plata para tener un veterinario. ¿Quién va a poner veterinario? ¿Quién va a poner
veterinario? El Estado.
El Estado.
Hablando en serio, un veterinario conseguís.
Bueno,
para una fiesta conseguís un veterinario.
¿Por qué no lo están haciendo?
Y capaz no te cobra. Vos decís, vos no vengas a cobrar porque es para la escuela. Está, y va el veterinario.
Bueno, está, pero tenés que resolver eso. O sea, es un tema.
Yo creo que el veterinario se puede resolver.
Tenés que definir.
Yo no creo que sea el problema el veterinario.
Entonces, ¿cuál es el problema?
A mí son otros que tienen que ver con la tramitación.
Tener corrales para los bichos.
Separados.
No sé, digo.
No es tan difícil un corral separado.
Vamos
a armar una mesa.
Hay una solución.
Vamos a hacer una caseta. A nosotros a la mesa institucional.
Hay una solución donde no necesitas burocracia, no necesitas médico veterinario, sacar esos problemas. Que es prohibir las jineteadas.
Bueno,
¿no?
Pero no está en la mesa eso, Jorge. Y te habrás dado cuenta que el gobierno entrante tampoco lo tiene en la mesa, o sea, no está en la agenda. O sea, olvídate por 5 años de poner arriba.
Hay una mayoría, y que cada vez es no tan silenciosa, que lo que te dice es la jineteada está mal, judear un animal al santo botón está mal, no lo hagan más. Uh-huh. Y ahí te ahorrás lo del médico veterinario, te ahorrás todo. Y vos me podrás decir, ¿pero qué pasa con la escuela local, el hogar de ancianos, para que juntos? Podés hacer la misma juntada de plata sin hacer las jineteadas.
¿Sí?
Y hacer otras actividades.
O destinar esos recursos.
Puedes hacer el
ley de presupuesto.
Carreras veganas que hacían no subieron los caballos.
O podés hacer otras cosas con los caballos. Hacer proezas de destreza. Hacer cosas que no le hagan daño también. No sé.
Sí, podés hacer un campeonato de ajedrez también. O sea, puedes hacer.
Pero para cualquier tipo de esa. O sea, no solo la jineteada. Un bicho se te puede quebrar en una prueba de destreza.
Sí.
Perfectamente. O sea que vas a necesitar el mismo médico veterinario, vas a necesitar el mismo seguro para el jinete.
Podría, sí.
Claro, o sea, no te cambia.
Yo prohibiría todo, pero lo que digo es, ante la duda, si la gente quiere hacer cosas con los caballitos, y bueno, está, si necesitas judear un caballo al pedo, por lo menos no le hagas daño. Está, te subís arriba, andás, haces algún jueguito y no lo maltratás. Si para judearlo, lo podés judear bien.
Suspenderías todas las actividades equinas, digamos.
Sí.
Las jineteadas.
Todo lo que sea judiar un animal.
Me parece que ofendiste a alguien con ese comentario.
A un 38% que apoya. Ya lo dijo Imbe. El resto del Uruguay.
Imbe
estaría bueno que se metiera en estos temas.
Ya no se llama judiar, Jorge, porque...
¿No? Está mal. Perdón. Molestar, ¿no? Incomodar, ¿no? Maltratar.
Chivo campero, como dijo la señora, un chivo campero.
Es un chivo campero, exactamente. Sí.
Está bien.
Es un caballito ahí. Listo.
Y si no tiene que destino de matadero, Jorge.
Sí, si no. Bueno, sí.
Sí, y seguramente después de eso,
cambia eso o sería como.
Lo de esa pastura durante mucho tiempo, 7 segundos ahí de chiveo, campero o maltrato, según como elijas calificarlo, maltrato. Y después seguramente sí, marche para el matadero.
Uno tiene que conocer cuáles son las razones de los pequeños eventos, ¿no? Te dicen, mira, un caballo es solo una montada por día, y no, nosotros con los pocos caballos que tenemos, hacer solo una montada por día se nos acaban en 2 minutos el espectáculo. Bueno, está perfecto. ¿Qué otra cosa? Y mirá, esto no podemos tenerlo porque tampoco podemos hacer así. Bueno, está. El marco siempre tiene que ser que lo básico, ¿no? Que si un animal se lastima, es un médico veterinario ahí. Y que vea cuál es la situación del animal y diga, no, este animal se puede curar o este animal hay que eutanasiar. Chao. Y después sobre un gurisito jineteando, ¿no?
Sentémonos en la mesa a discutir. Por eso capaz que no le hace la ecuación económica.
¿Por qué no va a poder jinetear un gurí de 16, 17 años?
Está, pero eso igual no
o
hace.
De 15.
Eso no hace la ecuación de la organización, en tu caso. O sea, vos podés costear.
Bueno, no, pero ahora son mayores de 18. Hay en lugares donde no hay.
No hay mayores de 18.
No hay.
Nunca jamás.
Claro, no, sí. ¿Cómo la canción de Tramín?
No hay mayores de 18.
¿Qué campanita organiza? ¿Qué?
¿Cómo la canción de Tramín?
No, pero la ciudad. Claro, pero vos te reís, pero, o sea, hay o gente hasta 14 o gente arriba de los 50. Uh-huh. Porque sí, claro, y los demás se fueron, o estudian o trabajan o ya no están. Uh-huh. Y el evento son. ¿Eh?
¿Entre nosotros?
¿Cómo entre nosotros?
Que ya no están y se murieron, no.
Que se fueron a trabajar, se fueron del pueblo donde estaban.
Yo fui a varias fiestas tipo rendezvous, uh-huh. Y cuando vos veías la edad de rendezvous, no existían las personas entre 18 y 30 años.
Por eso, tenían 100% de la población en edad de estudiar en educación terciaria. O sea, todos estaban en la educación terciaria en la capital estudiando.
No, laburando.
No lo sé, pero...
Me parece que te quedaste colgado con la especificidad no con el concepto general de que la gente en el pueblo en edad laboral se va.
Que te quedas con dos jinetes. Uh-huh. En lugar de tener 15 jinetes para hacer la fiesta, hay dos.
Está bien, igual eso no hace... La discusión está en la mesa.
Ese no es el argumento para meter a Chiquilín de 14 años.
No, ese es el argumento, claro, sí.
No, ese es el argumento para meter
¿Cómo vas a hacer una jineteada? Me quedo sin gente. Vos porque no haces jineteada, vos porque no vivís
yo
la jineteada.
Tengo la culpa de que no haya gente de 22.
Entendí.
Claro,
que es un niño jinetero.
Sí. ¿Me explico? O sea, entiendo que vos podés discutir la edad, cuál es la edad razonable, pero el hecho de que no haya gente de 22 no es el argumento para meter a los de 14.
Claro que sí. Porque si no, el evento te dice, nosotros organizamos jineteada, ¿cuáles son nuestros jinetes? Si tienen entre 16 y 25 años, está perfecto. ¿Cuántos son los menores de 18? Son 12. Y los que están entre 18 y 25 son 3. Ah, está, 12 no pueden. Ah, vamos a hacer una jineteada con 3.
¿Y por qué no lo haces con los de 30?
¡Venga a ver a los tres jinetes! ¿Con los qué?
Con los de 30.
Pero hay gente que no quiere subirse a 30 años, o más de 30 años. Entonces, ¿subiste vos a corcoviar con 30, 35 años y no tenés la plasticidad de los jovencitos?
Porque es una actividad peligrosa.
Son jovencitos, ¿eh?
¿Es una actividad peligrosa?
Claro que lo es.
¿Hasta dañina para el animal también, acaso?
Y puede ser dañina para el animal.
Entonces sí, prohíbase, y ahí te ahorrás el problema de qué edad tiene y todo eso. Si prohibís todo.
Como termina doliendo, es mejor la plasticidad del de 14 que los dolores lumbares que después va a tener el de 35.
¿Por qué estás tan ensimismado con ese detalle?
No, porque
menor?
Que con 16 es mucho más discutible.
No, pero el diálogo 14... intersocial sobre la jineteada que se va a conformar a partir de ahora.
Está.
180 días.
Cerrar el país. El tema
de niños mayores o menores. No sé si importa a la hora de la ecuación económica de organizar una jineteada o no. Capaz que sí, pero en este momento eran otros los temas que preocupaban a los organizadores.
No, este también.
Este también, lo dijo la señora, pero...
Claro que sí, lo dijo la señora, lo dijo Echevarne, lo dijeron varias organizaciones.
¿Pero lo que suspendieron la jineteada, lo suspendieron porque no tenía jinete?
¿Lo que suspendieron la jineteada? Sí, bueno, a ver, cuando yo hablé con... Cuando yo hablé con Echevarne, él me habló de tres cosas, o cuatro cosas. Me dijo, la edad... Es un tema para la jineteada chiquita, te hablo. Obviamente no para el Prado, para Rubén.
No, por eso. Estamos hablando de las chicas.
Sí.
Las criollas chiquitas.
El
chivio campero. El chivio campero.
Sí. La edad de los jinetes, la edad de los caballos, el seguro médico y. ¿Cuál fue la cuarta? Ni siquiera me habló el médico veterinario. Bueno, o sea, las tres razones que me dijo para decir, bueno, se complica, fueron esas.
En el diálogo intersocial me parece que la parte de los menores es lo que no van a no va a transar. ¿No?
Pero ¿por qué no, por qué no puede un menor subirse a un caballo?
¿Por qué lo reglamentaron para que no fuera?
O sea, puede jugar al fútbol, que le venga un paro cardíaco, puede, o que le quiebren la pierna, puede jugar al rugby y darse cabeza contra otro y hacerse mierda, pero no se puede subir 5 segundos a un caballo.
Con casco, capaz.
¿Eh?
Capaz que con casco.
No, porque no se hace en jinetía con casco.
Y bueno, pero capaz
tampoco que se juega al rugby con casco.
No, bueno, pero capaz que para fuera.
Si quieres jugar al rugby con casco, juega al fútbol americano.
Está, pero digo, vas a tener una discusión sobre eso.
El fútbol americano
te puedes subir a, un kart con 14, con 13 y andar a 80 kilómetros por hora compitiendo contra otro niño igual, que se te sale un kart y te haces moco. ¿Tá? Pero no puedes jinetear un caballo.
Bueno, eso es lo que hay que hablar con Marcia.
Porque tenés menos de 18.
Con Marcia para preguntarle por qué incorporaron esa dimensión a la reglamentación, porque eso va a estar en el diálogo.
Yo estoy dando mi opinión acá.
Ah, bueno, está.
Claro, no tengo que hablar con nadie, doy mi opinión.
No, bueno, pero esto se va a hablar, eso voy. O sea, a la hora.
Bueno, sí, porque ya te dije que fue uno de los problemas que más me marcaron los organizadores, los que organizan este tipo de eventos.
Si te dicen, la verdad que
es la edad de los jinetes.
Si me pones un límite a la edad de jinetes, yo no puedo organizar, como está, y capaz que lo tienen que considerar. Si dice, no, yo tengo que jinetes, y bueno, está, esto llámela, sí, así la reglamentación, capaz que te proporcionamos veterinario, seguro, etcétera, etcétera. Y yo, si quieren, soy el mediador del diálogo intersocial.
Bueno, hay 180 días esta discusión. No va a terminar con las jineteadas la próxima Semana Santa.
Lo único que quiero decir es que esta no es la única novedad en materia de acuerdo entre gobierno y oposición. Hay otro más.
¿Sí?
Sí. Si quieren, hacemos la tanda.
Sí, y, sapo. Sí, y metemos. Sí. ¿Hay música, puede ser? Mm.
Hay música.
Hay música. Se voy a dedicar a un amigo, el profesor, es a Bob Marley, haciendo reggae punk party.
Yeah. fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Atenti, tengo un mensaje para todos aquellos que tienen un perro de raza pequeña, esos chiquitos, tiernos, que generalmente tienen un carácter fuerte, sí. Nuestros amigos de Virovac, y acá lo pueden ver, ¿no? Si le están mirando YouTube, nuestros amigos de Virovac desarrollaron un alimento específico para mascotas de tamaño pequeño o toy, adaptado a su boca para que le sea más fácil masticar y digerir. Este alimento los ayuda a controlar el sarro y a mantener un óptimo peso corporal, ya que es rica en proteína y baja en carbohidratos. Pedí en tu veterinaria de confianza el alimento Hiper Premium HPM Small y Toy. Leo un par de mensajes representativos de lo que fue el tema que tratamos en el bloque anterior vinculado a la reglamentación para las jineteadas.
Vos decís que con dos mensajes vas a poder pintar cómo estaba la variedad de opiniones de la audiencia en relación a esto.
Quizás sí, quizás no. Ustedes evaluarán. Tengo 66 años. Ando a caballo desde los 5. He tenido 70 u 80 caballos. Practiqué hipismo en concurso completo de equitación, polo y raid controlado. Con total convencimiento te digo, las jineteadas son una barbaridad. Y en especial lo de las edades de los caballos entre 4 y 18 años es más bestialidad ainda, dice este oyente, que desde el conocimiento de causa tiene una opinión.
Bueno. Nunca lo viste, ¿no?
Bueno, yo qué sé.
Arriba un caballo. No,
bueno. El pacto es crearlo en la audiencia. Sí, si sí, no, no le podemos pedir claro. Que se inscriba.
Puede estar inventado este mensaje también, ¿no?
Que nos mande una foto con un caballo. Sí.
Van a prohibir...
Sapo, soy un caballo y te quiero decir que...
¿No?
Sapo.
Soy el primer caballo que escribe.
¿Van a prohibir los toros mecánicos de los cumple de niños también? Pregúntale acá. Alineado un poco con la opinión de Juanchi.
Excelente pregunta. Creo que tienen una edad, tanto los toros mecánicos como los inflables. Y si no me equivoco, no sé si recuerdan que hubo un caso de niños que fallecieron.
Hubo un niño que murió.
Sí, claro, en inflables. Y eso, y hay un debate de quién tiene eventualmente ¿no? una responsabilidad ante esas situaciones.
En las criollas está lleno de, siempre hay un toro mecánico, ¿no? Siempre.
Me imagino.
Parte del paquete. Transferí a esos centros que... ¿dónde viene esto?
Transferí a esos centros.
Transferí a esos centros que suspende las jineteadas el dinero que te vas a ahorrar en salud de esos niños que no jinetean. Es el oyente.
Capaz que no te ahorras nada. Capaz que se subieron al caballo y no les pasó nada y no hubo ningún gasto. Capaz que sí.
Nico, ¿cómo te olvidaste de tus orígenes? Suelta esa tibieza, por favor, ese por acá también.
¿Suelte qué?
Esa tibieza, por favor.
En Vergara, Nico, había
llegué
mucha jineteada.
Llegué a ir a algún raid en la vuelta, sí.
El pequeño pero Nico... El pequeño
recuerdo muy vago.
¿Niquito se subió a un caballo?
Sí, claro.
¿Y?
Sí. ¿Cómo pero fue esa experiencia? No para ser jineteadas. En otro rubro, otro ámbito.
¿En otro rubro?
Claro.
¿Cuál?
Montar a caballo para arriar ganado.
¿Caballo o yegua montaste?
Ambas, probablemente ambas.
Yo quería, no sé por qué escuché la música.
¿Arreaste ganado?
La famosa marca de cigarrillos, ¿no?
Pará, ¿arreaste ganado? Nuestro Marlboro Man de fácil desviarse arreó ganado.
Pero no es algo que sea tan llamativo, la gente lo hace.
Nico,
¿la gente lo hace sapo, arreaste ganado?
Sí, quizás sí.
Arreaste, sí.
De chico, arreé.
Bueno, está bien.
Pero sí, estuvo, digamos, en un caballo mientras arreaban ganado ahí cerca de
¿Juanchi?
Mil veces, Jorge.
Mil veces, obvio. Bueno, pero quiero ver. En mi caso, no, mirá, así que soy...
Le levanté ternero del barro, Jorge.
Levantaste ternero del barro.
Sí.
Es una forma.
¿Qué significa eso?
Que fornicarte.
No, ¿qué significa eso? Levanté un ternero del barro.
Y yo ese ternero del barro.
Sexo con animales es otro capítulo, pero no es para hoy.
No, no.
No, estás no, más focalizado en Maldonado en este momento.
Déjese joder, es maltrato animal. Habría que prohibirlo directamente. Enséñenle a los guachos a andar en BMX o patinetas.
¿Eras conocido como el rey del ganado?
No.
¿En el interior del país?
No, no.
Cuando estabas arreando, ¿te pasó que se te juntara el ganado?
No. Me costaba juntarlo, de hecho.
¿Nunca se te juntó el ganado?
No. En última instancia, en algún momento de la tarde lograba juntar el ganado. Mm.
Perfecto.
¿Jorge es vegano? Preguntan por acá.
No.
Uh-huh. No es vegano. Coincido con Jorge. Otra decía que es citadino Balmeli, ¿no? Por eso preguntan.
¡Ay! Es citadino, no puede opinar. ¡Ay! No debe saber nada. Me hiere. Si es de la capital y opina, me siento herido y lastimado. Cultura woke. Generación de cristal.
Que usen el ingenio y busquen otra manera de divertirse y recaudar dinero a costa del sufrimiento de los caballos. Animal superior y racional sobre otro animal inferior. Abuso. Pone este otro oyente. Bueno, ¿y me, qué? ¿Diario?
No, que eso es, uh-huh, es discutible, ¿no?
Uh-huh.
Porque vos estás arriba en la cadena trófica.
Sí.
Y eso lo aplicaste desde antes de que tuvieras raciocinio, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué cosa aplicaste? ¿El abuso?
No, el abuso no.
El uso
utilizar
de animales.
Los animales para los
para tu herramienta fin de carga, por ejemplo.
Sí, para comerlo.
Para evolucionar.
Claro.
Básicamente para evolucionar.
Claro, y eso no es. Uh-huh. Y eso es parte de una ley natural. Hay pocas leyes naturales, pero una es esa. Vos la podés cambiar.
Usarlo para transporte, para evolucionar como especie, para trabajar. Otra cosa es para entretenimiento. No, ahí está la diferencia.
Sí, no, estoy de acuerdo.
Están en contra de
la gente. Vos podés.
Es el límite.
Cambiar eso, ni que hablar. Mm.
Cortita, ¿no? Dije, no es el único acuerdo al cual llegaron gobierno y oposición. ¿Por qué ustedes están al tanto que...?
¿Ya se van a juntar todos en un único lema, puede ser?
Bueno, no, todavía no. ¿Se acuerdan que...?
El Frente Coaligado.
El Frente Amplio quiere celebrar los 100 años del nacimiento de Raúl Sendic, ¿no? Y quería hacer un acto conmemorativo en el plenario.
La coalición de centros.
La coalición de centros, sí. Y ahí, bueno, en Cámara de Diputados se estaba impulsando este evento y hubo reuniones de la coordinación interpartidaria de la Cámara de Representantes y les hicieron saber desde la coalición que entiende que el Parlamento no es el lugar para recordar a una persona que como guerrillero atentó contra las instituciones, ¿no? Básicamente es el argumento de la coalición. La galleta de campaña del Observador anuncia, bueno, a ver, entonces está, no están los votos. O sí, o hay chance para conseguir esos dos votitos. O sea, la coalición está en contra. ¿A quién podemos apelar?
A Salle.
Identidad Soberana. Está dispuesto a darle los dos votos que faltan para aprobar la moción, pero ya advirtió Salle que si se realiza el evento va a cuestionar el Frente Amplio por su relación con Estados Unidos. Esto le contó al propio Observador. El razonamiento que hace Salle es que Estados Unidos fue quien financió la tortura de Sendic y que ahora el Frente Amplio desde el gobierno y Orsi desde la Intendencia de Canelones en su momento ha utilizado muchos fondos de ese país para desarrollar programas. Pero bueno, al parecer el propio Tucci, el coronel de la bancada del Frente, dijo que van a poner la moción a votación y que Identidad Soberana les aseguró los votos.
Bien, y ahí Salle va a aprovechar para tratar de seguir captando desencantados de izquierda.
Básicamente. Y justamente en un episodio que va a tener alta convocatoria del público, porque es un tema que está generando divisiones, y bueno, ¿sabes? Va a aprovechar. Ahora, no sé si puede hacer un live en el Parlamento o no. Por fuera de la Cámara de Representantes.
Podés.
Puede ser tuyo propio,
sí. Sí, si querés filmarte y a salir en vivo, podés.
Ahí tenés.
¿Qué es mejor? ¿Hacer un homenaje a Sendic y que la coalición te diga que no y te lo tranque? O aceptar y que Salle, durante el homenaje, te trate de cipayo yanqui. Capaz que yo prefiero no hacerlo, capaz que yo me bajo.
Es que si la oposición, dejando fuera de Identidad Soberana, tampoco quería dar los votos, probablemente también se exprese de alguna manera. O sea, en todo caso, vas a abrir más de un frente.
Va a ser el homenaje menos homenaje del mundo, porque vas a salir todo orinado. No sé, me parece rarísimo.
Sí, un homenaje a guerra va a ser.
Claro, va a ser peor que los años 60.
Va a ser un enchastre.
Va a ser peor que la toma de Pando, va a ser horrible.
O sea, se va a volver a discutir sobre el pasado reciente con vehemencia, ¿no?
Sí, sí, yo digo... Entiendo que ya están, digamos,
creo que no es de tirando
la moneda, bueno, de hecho, digo, es un homenaje acorde a la figura de Raúl Sendic.
Controvertida.
¿No? Claro.
Polémico.
Sí, sí, sí. Pero yo me pregunto si van a defenderlo con vehemencia quien es este.
Y ahora no les queda otro,
¿sabes? No,
le pegan también. No, la verdad es que esta persona está sumamente equivocada. Lo seguimos, es verdad, pero se equivocó. La democracia no valía lo mismo en aquel entonces. Sí,
sobrevalorado, Sendic, la verdad.
Los que no son del MPP van a decir: Liber Sereni nunca los quiso acá, en el fondo.
Claro,
¿no?
Ahí va, sí.
Imagínate, hermoso homenaje.
Bueno, ahí está. Tanda, y a ver. Convoco a las mujeres que están escuchando, sobre todo si conocen de casos o han sufrido de endometriosis en algún momento de su vida, si lo han tratado y sus experiencias particulares o cercanas, si las quieren arrimar al 097-441-443, porque sobre ese tema vamos a hablar después de la tanda.
Fácil se impone,
fácil desviarse. Fácil desviarse.
Este viernes se conmemorará un nuevo Día Mundial de la Endometriosis. Por tratarse de una patología con síntomas muy variados y a veces inespecíficos, es una enfermedad difícil de diagnosticar. De todos modos, la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia estiman que un 10% de las mujeres en edad reproductiva lo tienen. Uno de sus síntomas más frecuentes es el dolor en la parte baja del abdomen, sobre todo en los días de menstruación. El año pasado, el Parlamento Uruguayo aprobó una ley sobre el tema, pero vamos a conversar sobre esta enfermedad en profundidad, y para eso recibimos en estudios a Lucía Cuba. Ella es paciente con endometriosis, integra la Asociación Civil Educativa Endocomunidad y participó de la redacción de uno de los proyectos sobre los que trabajó el Parlamento en relación a este asunto, aunque no fue, como decíamos antes, el proyecto que se terminó aprobando. Bueno, bienvenida, Lucía. Estás colocándole un dispositivo a Juanchi, pero en paralelo podemos ir conversando. Por lo pronto, dándonos una descripción bastante sintética de qué es la endometriosis.
Mira, para que...
¿Te arrimo ahí?
Sí. Primero, Lula, porque nadie me dice Lucía.
Bueno, Lula, está bien, Lula.
La endometriosis básicamente es una enfermedad en la que un tejido que es parecido al endometrio, que es lo que expulsamos las personas que menstruamos, crece en cualquier parte del cuerpo. Eso que genera que vos tenés un tejido que está en un lugar que no tiene que estar, el cuerpo automáticamente hace una respuesta inflamatoria porque dice, hay que sacar esto de acá, pero no lo puede sacar. Entonces es lo que genera el ciclo de inflamación y dolor que acompaña normalmente la enfermedad.
Bien, y esos datos que manejaba, ¿no? Que hay un 10% de mujeres que lo sufren en mayor o menor grado.
Sí, ahora hay países como Australia y Reino Unido que usan la estadística de al menos una en nueve. Y se cree que eso está bastante desactualizado, o sea, creemos que es bastante más la incidencia. Pero sí, hay muy poca información, hay muy pocos estudios de la enfermedad, porque, bueno, no es algo que genere tanto interés, ¿no? Digo, hay mucho sesgo de género y mucha misoginia en el sistema de salud. De hecho, hay un informe de diciembre que habla un poco de eso, de cómo afecta la misoginia para un montón de enfermedades, no solo la endometriosis, y se hace difícil acceder a los diagnósticos y se hace difícil también educar porque no hay información.
Uh-huh. Es especialmente complejo los días de menstruación, decías, así.
En general, sí. Uh-huh. No a todo el mundo le afecta de la misma manera, porque es una enfermedad bastante particular y de repente capaz que puntualmente en el periodo no es donde tenés más dolor, pero la gran mayoría de las personas tiene periodos muy dolorosos que llegan a ser incapacitantes, o sea, te hacen faltar al liceo, a la facultad, al trabajo, o de repente tener que funcionar con una cantidad de calmantes muy grande. Por ejemplo, yo en este momento tengo muchos calmantes en mi cuerpo, sí, porque estoy en un empuje, y bueno, con un bastoncito, porque tengo afectación nerviosa por las lesiones que tengo.
Bueno, entonces, ahí vamos, ¿no? O sea, digamos, puede tener, digamos, las consecuencias puntuales del síntoma del momento, pero también tiene afectaciones laterales, digamos, como consecuencia de...
Sí, es que las lesiones vos las podés encontrar en cualquier parte, y lo más común es que estén en la cavidad pélvica y abdominal. Eso afecta no solo útero y ovarios, sino vejiga, uréteres, riñones, intestino. Eso es como lo más habitual. Hay gente que tiene también afectación en hígado, en pulmones, otros casos más raros ya en no sé, en la cabeza, en el corazón. Se ha encontrado en todos los órganos del cuerpo. Y se ha encontrado también en hombres y en fetos y en animales, lo cual da la pauta de que se sabe muy poco de la enfermedad, porque si bien se la vincula a las personas menstruantes, en realidad el año pasado se encontró un señor de 68 años endometriosis en la próstata. Mm-hmm. O sea,
¿es hereditario?
Hay un gran factor hereditario, sí. Si tú tenés algún pariente de primera línea, o sea, madre, tía, hermana, que tenga la patología, tenés un porcentaje bastante más grande de tenerla, de desarrollarla. Y después también está asociada a otro tipo de enfermedades autoinmunes. Si bien no se la califica como una enfermedad autoinmune como tal todavía, por ejemplo, si sos celíaca, tenés el doble de probabilidad de tener endometriosis, así que la gente celíaca que esté escuchando y tenga síntomas así, es algo a tener en cuenta. Y se vincula también a, bueno, a enfermedad de Crohn, a otro tipo de patologías autoinmunes.
Cuando decís síntomas, por ejemplo, ¿qué síntomas?
Dolor en la zona pélvica, sí, espalda baja.
Espalda baja.
Dolor abdominal, que de repente, no sé, o sea, vos fíjate...
¿Cómo es la intensidad de ese dolor?
Es un dolor que no cede ante un calmante de un paracetamol o un ibuprofeno.
¿Y lo sentís rápidamente? ¿No es algo que vaya, que sea progresivo?
Depende de la persona, y sí, en muchos casos, en la mayoría, es progresivo, ¿sí? O sea, nosotros hicimos hace poquito un estudio acá en Uruguay y aprendimos bastante más el patrón de la enfermedad, porque obviamente uno puede hablar de la experiencia personal, ¿no? Yo estuve 14 años para tener el diagnóstico, y en esos 14 años fui empeorando mucho los síntomas. Al principio era solamente el dolor en el periodo, o sea, yo sabía que tenía que faltar a clase y tenía que faltar al trabajo el primer día del periodo, pero a medida que fueron pasando los años, el dolor ya fue siendo casi todo el mes, y empecé a tener muchos síntomas gastrointestinales, que es otra cosa. Es muy frecuente tener diarrea, estreñimiento, problemas para vaciar la vejiga, de repente te dan como esa sensación de que tenés ganas de hacer pis, pero no podés, como si tuvieras infección urinaria, pero nunca te da infección en los análisis, dolor al tener relaciones o cualquier tipo de penetración, de repente te duele ponerte un tampón. Esas cosas no son normales, y yo creo que uno de los obstáculos más grandes que tenemos es que crecemos, o por lo menos, bueno, yo tengo 34 años, yo crecí con el discurso de que el dolor era normal, bancatela. Tu madre tenía el mismo dolor, tus hermanas también. Entonces, bueno, aprendés a normalizar cosas que no hay que normalizar. Si vos tenés que faltar a clase o tenés que cambiar tu vida porque estás menstruando, no está bien. Y mucha gente sigue perpetuando ese discurso.
¿Es inhabilitante para todas las mujeres que lo sufren o hay grados de...?
No necesariamente. De hecho, hay gente que puede tener una endometriosis súper severa y no tener prácticamente dolor, y hay gente que puede tener lesiones pequeñas y estar incapacitada de dolor. No se correlaciona el estado de la enfermedad, la cantidad de lesiones, con el dolor. eso también es algo que es un viaje, porque cuesta, ¿viste? Vos decís, bueno, si está llena de lesiones, seguramente no te puedes mover en todo el mes. Uh-huh. Y no pasa así.
¿Y tampoco se sabe por qué, por ejemplo? ¿Por qué existen esas asimetrías?
No, porque no se investiga. Claro. Justamente. O sea, fíjate que recién ahora que se ha empezado a hablar del tema, y porque la sociedad civil se ha metido mucho en el asunto, se ha empezado a hablar, a tener estos espacios. O sea, era impensado que se pudiera hablar de menstruación en el Parlamento. O sea, porque son temas que generan incomodidad. Ah, no, como que a nadie le gusta hablar, ¿no? Pero la realidad es que es algo que capaz que no te afecta a vos directamente, pero todos tienen hermanas, mujeres, hijas. Todos conocen a alguien que tiene endometriosis. El tema es que probablemente no sepa que lo tenga. Y ahí es donde está el asunto. Estamos saliendo a buscar a los pacientes porque uno no lo tiene.
¿Los pacientes no se lo manifiestan a los ginecólogos?
Claro.
O los ginecólogos también muchas veces, digamos, relativizan el tema.
Minimizan. Uh-huh. Te dicen que es normal. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, no por ser autorreferencial, sino porque mi padre trabajaba en directivas de la salud, falleció ya hace unos años, pero me acompañó los primeros 7 años de búsqueda del diagnóstico. Yo estuve 14 años y mi padre era directivo de ACE y me ignoraban igual. Yo iba con él a emergencia y me decían, ay, ¿viste por un dolor menstrual? Y me revoleaban los ojos, ¿viste? Como diciendo, ay, qué débil. Y yo de repente, mi padre me tenía que cargar porque yo no me podía mantener parada. O de repente, no sé, tenía hemorragias tan grandes que me tenía que ir de clase, me había manchado toda. O sea, normalizás porque los médicos te dicen, no tenés nada. Yo tuve más de 70 ecografías antes de tener el diagnóstico y todos me decían que estaba todo bárbaro y tenía una lesión que era más grande que una pelota de ping-pong y nadie la había visto. Entonces, es complejo porque no hay interés desde la comunidad médica. Y está ese discurso que pasa con la endometriosis y pasa con un montón de cosas más también, que, bueno, es todo estrés, ansiedad, nervios. Es complejo pasar esos obstáculos y que te escuchen.
Uh-huh. ¿Hay diferencias si vos recibís el diagnóstico a tiempo o si pasan los años y no?
Sí.
¿Y cuáles son esas diferencias?
Por ejemplo, si tenés el diagnóstico siendo joven, 16, 17 años, probablemente se pueda hacer un tratamiento con hormonas, con analgésicos, con fisioterapia, o sea, encarar la enfermedad de una manera que no avance para dañar y comprometer los órganos. O sea, yo el daño que tengo probablemente hubiera sido evitable si la Lula que tenía 16 años y iba a emergencia la hubieran escuchado. Pero como pasé tantos años y tengo 4 cirugías arriba, no es que tenga daño definitivo, porque no me gusta la palabra definitivo, pero sí, o sea, hoy por hoy convivo prácticamente con el bastón 15 días al mes.
¿Cómo impactó en tu vida, digamos, en tu vida, la endometriosis? Es decir, hoy día estás al frente o sos la vocera de una asociación civil, pero más allá de eso, o sea, ¿cómo influyó, digamos, en tus estudios, en tu trabajo,
en
tu
vida
social? ¿En qué cosas? Así que
en tu cabeza.
En todo. Sí. O sea, en realidad, yo soy una de las pocas privilegiadas que pude acceder a un subsidio transitorio por incapacidad parcial, porque tengo la endometriosis severa y a su vez también tengo una enfermedad rara que me hizo mudarme de país para poder estar hoy acá, porque uh-huh. probablemente no estaría acá si no me hubiera ido a España, pero la realidad es que a mí me modificó todo. Tuve que dejar la facultad, empecé como a aislarme. Iba solamente al trabajo, trabajaba 6 horas y media y en el trabajo hacía como podía, atendía público. Entonces, abajo del escritorio tenía la bolsa de agua caliente, parches de calor en la espalda, los medicamentos. Y así todo, cuando atendía público, muchas veces me tenía que pellizcar la pierna, distraerme con otro tipo de dolor para poder mantener el foco de lo que estaba haciendo. Tuve que dejar el trabajo porque a pesar de que hice todos los malabares habidos y por haber para no faltar tanto, llegué al máximo de faltas, me mandaron a la junta médica. Y es un montón, ¿no? Porque tener 30 años, 31 años y verte obligado, o sea, que tu cabeza funciona bien pero que tu cuerpo no responde, es difícil de manejar. Yo hoy por hoy, aparte del tratamiento que hago con fisioterapia y bueno, con todas las cosas que les comentaba, y bueno, aparte de la enfermedad rara que tengo, que es autoinmune, hago mucha terapia y estoy con tratamiento psiquiátrico por el estrés postraumático, porque viví muchas situaciones en emergencias médicas, que no le deseo a nadie, de que no te crean el dolor, de aguantar dolor muchas horas y pedir por favor que me durmieran, que me dieran, decía, denme un palazo porque no aguanto el dolor. Y es muy triste tener que enfrentar ese tipo de situaciones y sentir que estás sola. Y Endocomunidad también surgió un poco como un ancla, como bajarme a tierra, ¿no? Y tratar de sentirme útil también, porque tener 34 años y ser jubilada, mucha gente se ríe y dice, ¡ah, qué divertido! En realidad no lo es. Entonces necesito tener ese propósito, ese objetivo, y sobre todo que no quiero que haya tantas lulas. O sea, que si yo puedo evitar, yo tengo, por ejemplo, dos sobrinas de 6 y 9 años y no quiero que pasen lo que pase yo. Entonces, y no quiero que nadie del otro lado que esté escuchando tenga a alguien que pueda pasar con la endometriosis o con cualquier otra patología, porque desde Endocomunidad, si bien educamos de la endometriosis, lo que hacemos es trabajar y militar por los derechos en la salud en general.
¿Y cómo fue que dieron con el diagnóstico acertado en tu caso?
En mi caso,
o sea, ¿sabes? 14 años pasaron.
Es algo bastante, involucra a alguien que ustedes conocen, a Lucía, la señora de Alvin, uh-huh. Porque una vez estaba en el trabajo y una compañera me pasó una nota de un medio escrito, que la nota se llamaba Si te duele, jodete, y me dijo, Lula, vos tenés esto. Y yo leí la nota, Lucía era una de las personas de los testimonios que participaba ahí, y cuando terminé de leer la nota estaba llorando, no me había dado cuenta. Porque fue la primera vez que me vi reflejada en otras cosas y contacté con la doctora de la nota. Y bueno, y ahí pude tener el diagnóstico. Pero también eso, ¿no?
O sea, porque es una cuestión de divulgación de información.
Sí, y también que pude ir a la doctora, porque era una consulta privada.
Claro.
Entonces, yo siempre digo, la salud no puede ser un privilegio. No puede ser que si vos podés pagar una consulta, puedas acceder a un diagnóstico o a un tratamiento, y si no podés, no. O sea, bueno, está, bancatela. Y sobre todo también que está todo centralizado acá en Montevideo. Si estás en el interior, es sumamente difícil acceder a un diagnóstico.
Acá hay una paciente que dice, me operé en Uruguay y después en Brasil. Soy André, un beso gigante para Lula. Sos lo más. La pregunta es, bueno, hay decías, hay una transversalidad de la misoginia que hace que no se desarrolle, por ejemplo, farmacología.
Sí.
Con respecto a este tema, y en cuanto a los tratamientos, también tenés que irte a Brasil o en Uruguay, como decía este oyente.
Es horrible algo. Porque no quiero sonar como que doy palo todo, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de las medicaciones que se le ofrecen hoy por hoy a los pacientes son tratamientos hormonales. Muchos de ellos son medicaciones que fueron creadas para hombres, para tratamientos de cáncer de próstata, que se le dan a gurisas jóvenes y que les inducen la menopausia y que tienen riesgo que después no tengan función ovárica, que queden con osteoporosis. O sea,
efectos colaterales indeseados.
Claro, pero efectos salados con gurisas de 19 a 20 años. Uh-huh. Entonces, no hay medicaciones que se estén apuntando directo a la endometriosis, y también la medicación es un parche, porque en realidad si vos la lesión la seguís teniendo en el cuerpo más acá o más allá, es difícil quizás que puedas tener 100% la calidad de vida. No digo que todo el mundo vaya a necesitar cirugía, pero por eso es importante que si tenés 15, 16 años puedas encarar cambios alimenticios, cambios en la vida, ¿no? De repente ejercicio físico enfocado en eso, fisioterapia, pero también estamos hablando de cosas que no son fáciles de acceder. Fisioterapia, o sea, todo hoy por hoy en el sistema de salud es muy difícil cubrir todas esas cosas. Es una enfermedad cara de mantener. Y la verdad, hoy no tenemos especialistas que estén a un nivel de tratar la enfermedad en todas sus presentaciones. Por eso esta chica fue a Brasil. Brasil es uno de los destinos que las pacientes terminan yendo. Quien puede, ¿no? O sea, porque muchas veces terminan usando los ahorros, venden el auto. Tengo una conocida que vendió tortas fritas y alfajores, hizo un montón de cosas para poder costearse, pero no tendría que pasar eso. Porque, o sea, estás dejando un montón de gente que no puede acceder a eso, y ¿qué hacemos?
¿Ustedes, o sea, qué quieren, que se incorpore al Fondo Nacional de Recursos, al Sistema Nacional de Salud? ¿Cuál es, digamos, el objetivo que tienen como asociación en este momento?
Primero, que el diagnóstico sea más sencillo, o sea, que todas las personas tengan cubierta la ecografía especializada en endometriosis, que hoy por hoy en los prestadores de salud son muy poquitos los que la tienen. La mayoría de las veces tenés que ir privado. Y por otro lado, que bueno, que se incluya todas las medicaciones que se están utilizando hoy por hoy en los tratamientos, incluidos tratamientos hormonales, en el PIAS, o sea, en el programa que se cubre del FONASA. Pues estamos hablando que hay algunas hormonas que salen 7.000, 8.000 pesos por mes, que duran 30 días y ya está. Nadie puede pagar eso. Entonces, hoy por hoy eso no está cubierto. Y después, por otro lado, insistir, o sea, desde el lado de endocomunidad, que el fin que tenemos es educativo, es llegar a la parte, bueno, Ministerio de Educación, aparte del Ministerio de Salud Pública, que obviamente se tiene que generar políticas a mediano y largo plazo para que los médicos se interioricen en el tema, pero también llegar ya desde el vamos a la gurizada, o sea, que todo el mundo sepa que bueno, que ante los síntomas, prender la lamparita. Y bueno, insistir, o sea, te van a decir que no, probablemente seguir insistiendo hasta que des con un médico que te escuche. Y bueno, para eso también estamos nosotras, o sea, hacemos de puente, derivamos, viste, bueno, capaz que de repente en algunos prestadores de salud sabemos quiénes están más interiorizados en el tema, tratamos como de facilitar el camino, que ya es bastante complicado.
Bien, estábamos dilatando el momento, pero...
Porque no quieren.
Lula trajo un simulador de, digamos, lo que son los síntomas cuando hay empujes, ¿no?
En realidad, no? Es un simulador que es una máquina, una TENS, que lo que hace es contraer y relajar los músculos. Como yo les coloqué los electrodos que los tienen puestos en la pelvis y uno atrás en una parte donde hay una terminación nerviosa, esto lo que hace es simular un poco. No es exactamente igual, porque fíjense que un nivel 10 de esto sería, bueno, tenés que ir a consultar al médico. Claro. Un 8, 9 y 10 sería, no es normal lo que te está pasando, tenés que ir a consultar. Uh-huh. Pero como ustedes no están acostumbrados a lo que es un cólico menstrual o algo, sí se puede, se lo llama simulador menstrual.
Bien. Y básicamente es ponernos en los zapatos de alguien que sufre esto.
Tratar de entender un poquito. Uh-huh. Una persona con endometriosis, el 10 le queda corto.
El 10 le queda corto.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos, como ustedes no son personas menstruantes, tener en cuenta eso. Y un detallecito, nosotros hemos dicho ahora hace poquito el término mujeres, pero también en endocomunidad tenemos un chico trans que está trabajando con nosotros. Y en el estudio que hicimos ahora... encontramos que la incidencia en la población trans es de 1 en 4. O sea, 1 en 4 de los chicos trans tienen endometriosis, más al lado todavía, y es difícil de llegar también a esas poblaciones. Entonces también tratamos como de utilizar el término personas, porque bueno, lo que les dije, también hay en hombres, hay en animales, pero tratar de poder ser un poco más inclusivos en eso nos parece fundamental para la educación.
Bien, bueno, ¿cómo te seguimos, mira, Lula?
Sí, ¿cómo hacemos?
Yo no me voy a auto...
¿Apretamos acá este del medio?
La situación.
Sí. No. O sea, yo puedo controlar el de esas, pero no puedo controlar los tres a la vez, ese es el tema.
A ver,
o sea, alguien que no quiera alguno de ellos. Sí.
Jorge, vení a controlar el de Juanchi. Dale, vos, Lula, controla el mío.
Dale.
¿Y yo agarro el de Juanchi? Bueno.
No, prefiero hacérmelo yo. No le dar ese poder al sapo.
Así que apretás el del medio.
Uh-huh.
El
del medio.
¿Tá? Y cuando te aparece las macaquitas. Ahí basta. Estamos un poco chicatos, Juanchi, ¿no?
Sí. Pásale.
Bueno, acá los botones que tenés en el costado.
Sí.
Vas dándole acá. Haces dos clics.
¿En los botones de acá?
No, de acá del costado.
¿A ver?
No, acá. Acá en los costados.
Ah, perdón, acá está, perfecto.
Ahí va.
Sí, ¿dos clics?
Le das dos clics de cada uno de los lados. ¿Ah? Tenés que sentir. El uno no vas a sentir.
Ya me estás dando.
Ah, pero ¿no? ¿Sentiste algo en el uno?
Sí, ya estoy sintiendo como... Pará.
Pero recién lo aprendí, o sea...
Bueno, pero ya sentí una vibración.
Sí, yo sentí la vibración ahí.
Dale suave, porque cuando vas cambiando de nivel, es lo que te decía, que te da como un pulse que dura 2 segunditos y después se pasa. Bueno, estamos en un 2.
¿Por qué en el A voy más avanzado?
Epa.
Porque le estás dando más a un costado que al otro.
Ah.
Tenés que ir dando paralelo a los dos.
¿Ahí vas a 3?
No, estás en 2, pero te di el 2 atrás.
Ah, perfecto.
¿tá? Entonces, ahora te voy a subir un 3.
Siempre es un doble clic para...
Sí, para cada nivel es un doble clic.
Para mí ya en 3
se muy molesto, esto ya muy molesto.
La gracia, o sea, obviamente que no es que pasen mal, no, pero, no, si pero pueden aguantar.
No, obviamente, la idea acá es ponernos en el lugar. Ya eso es 4.
Estás en un 4 adelante y un 3 atrás.
Está, bueno,
ahí te pongo en un 4 en los dos.
Sí, sí, o sea, es...
De 4
ya
4.
Acá es insostenible, o sea... ¿Cómo es inhabilitante para una tarea como, por ejemplo, o sea, capaz que me puedo llegar a acostumbrar un poco, pero ya me está costando hacer radio.
Claro, ¿cómo te ves trabajando en esto?
No.
De repente toda
ahí
la tarde.
Ahí me
metiste
un 5 y ya me están vibrando las,
no,
las,
no, ya está,
las piernas.
Ya.
Bueno, bien, ahí va.
Ya, o sea, acá ya no... Estoy a punto de no poder seguir dialogando contigo, Lula. ¿No? Y te diría que un 6 y cortamos ahí. Juanchi, ¿cuánto venís?
Juanchi, ¿cuánto estás? ¿No?
Acá estoy.
No, listo.
Pero está. No veo, de lejos no, lo pasado no veo los cuadraditos. Son 4, 5.
No, son 6.
¿6?
Sí.
¿Y no estás como ya?
Voy al 7 ahora.
¿Complicado?
¿Podemos probar 7, un poquito
dale,
más?
7, dale, 7, ya.
¡Ay! Ahí me dio mucho. ¡Ah! Oh, un dolor.
¿Dónde sentís el dolor?
Acá. No. Y es como que te contrae todo. Sí. No, está, yo ya está. Este es mi umbral.
¿Ese es tu umbral?
Este es mi umbral.
Seguro que no. Mira, yo veo.
Tengo la
No. Yo estoy en
un
10.
No, ya, pero.
Ya 9.
¿Eh?
Intenta parar.
Ah, ¿me paro?
No te subo del 7, pero a ver si puedo.
¡Ay, la puta madre!
No, puedo parar, sí.
¿Sentís que te mueve por...?
Sí, es todo acá.
¿No querés probar un 8?
Pero me está diciendo como...
Apenitas.
Como si fuera McFly, eso es una gallina.
Yo quiero mostrar, vamos. Yo estoy en el 10.
Está entonces. En el 10 Lula y como si nada, ¿no? Manejando 3 máquinas. Juanchi es un pe... bueno, ahí sí.
Pero
ahí sí.
Que te baja por la espalda y la pierna.
Es un carrusel de emociones.
No podrías trabajar con esto.
No. Esto es absolutamente inhabilitante para trabajar. Absolutamente inhabilitante.
Estás en un 8.
No.
Te bajo.
¿Puedo estar así? No quiero probar. La prueba es que así, con este 8, no puedes trabajar, no puedes hacer nada.
¿Te pedirías el día?
Me pediría el día e iría a la emergencia.
Ok.
¿Me explico?
Bien.
O sea, es claramente...
Yo quiero que vean claramente que no estoy sanateando. O sea,
no, Luna está conectada, está con un 10.
Y aparte estoy menstruando.
Y estamos hablando de que obviamente lo que vos sentís es mayor que un 10.
Sí, o sea...
De este simulador.
Mi marido el otro día...
¿Para
qué te bajo? Mi marido el otro día me decía, porque yo lo estaba probando antes de ir a un programa, y me dice, ¿pero en cuánto estás? Y le digo, estoy en un 10. Me dice, no estás en un 10, y estás hablando y te estás riendo. Y le digo, estoy en un 10, y le mostré. Ajá. Y me dice, pero el otro día, entonces, ¿en qué estabas? En un 20, porque el domingo tuve una crisis fea de dolor, claro, y que estuve a punto de pedir calmante intravenoso.
Sí.
Entonces, claro, el nivel en el que yo te pido un intravenoso,
uh-huh,
es un nivel que esto no me da, esto para mí es casi que un masaje.
Claro, vos tenés un umbral de
dolor.
De dolor alto.
Es que te vas a acostumbrar, claro, ¿no? Lamentablemente.
Umbral, claro.
Eso es un poco lo que decimos nosotras, o sea... Nosotros trabajamos y funcionamos en un nivel de dolor que otra persona mandaría a urgencias.
Claro.
Entonces, eso es lo que estamos tratando de concientizar. Y también es un poco divertido esto, ¿no? A ver, le usamos 6 minutos. Esto nosotros lo tenemos todo el día varios días.
Y los años que corren y...
Exacto. Sí. Entonces, es un poco complejo.
Bueno, yo creo que para concientizar, digamos, no hay... cosa más efectiva que esta.
O sea, ¿no? Ojalá que haya gente que nos esté escuchando y si quieren participar con esto, me contactan y obviamente que vamos a ponerles el aparatito donde quieran.
Yo te digo que un nivel de 10 es insostenible, no podés hacer nada.
Sí.
A no ser que te den algo.
Sí, yo bueno, ahora lo voy a apagar porque tampoco quiero gastar la batería, pero en realidad, sí, con esto funcionamos básicamente todo el día.
Te voy a leer el último mensaje, Lula. Mi hija con 18 años no soporta el dolor, tiene que estar acostada. Me estoy enterando de todo esto ahora, es increíble. Gracias, de verdad, muchas gracias. Con esto se puede insistir.
Sí, es que yo soy pesada y en realidad las cosas las conseguimos también un poco a insistencia. Quiero agradecerle inmensamente a Jorge que lo atomicé para venir, pobre. Y bueno, esto es una manera divertida de poder generar conciencia, pero no es tan divertido cuando lo vivimos. Así que quien necesite ayuda y necesite, quiera saber más, el viernes lanzamos la página web, pero pueden seguir en Endocomunidad. Endocomunidad 14 momentáneamente, porque no soy la mejor creadora de contenido y se me dio por cambiar el crear otro perfil y cambiarme el nombre a mí, y me quedo momentáneamente Endocomunidad 14 o Lula Endocomunidad, y bueno, ahí los vamos a intentar ayudar en lo que podamos.
Endometriosis, para los que no conocían qué era, bueno, hoy lo pudieron
Gracias por prestar.
En nuestro caso, vivirlo en carne propia, pero por acercarnos un poquito al tema. Gracias, Lula.
Gracias a ustedes.
Es fácil desviarse.
Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa. Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
Dalo vuelta.
Capaz que subiera la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Pará con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
No dilatemos más las cosas, Luchi, ¿cómo andás?
No, para nada. Temazo de Juan Bauters.
Ah, bien.
Milanes al pan. Que es el tema maravilloso con el cual primero estamos babeando todos acá. Para los que nos están siguiendo por YouTube, pueden ver la razón. Porque traje hoy dos milanesas al pan, de rosa, y son dos tipos de milanesa diferentes.
Ajá.
¿Está? Pero vamos a empezar principalmente hablando de la nobleza, ¿no? De la milanesa al pan.
Sí.
La milanesa al pan creemos que es un invento rioplatense, ¿saben?
Bueno,
y es de Milán.
No me extraña. Y es de Milán.
La milanesa seguro. Igual, nada, los invito, sin más, a que empecemos a degustar, compañeros. Sí. Yo voy a hablar un ratito, Luchi, más mientras ustedes van comiendo.
Esto es rosa, ¿no?
Vamos a probar la de carne de rosa.
Primero, exactamente. Primero, a su derecha tienen una milanesa doble al pan, que no quiere decir que sean dos panes, que eso es algo muy particular que ocurre aquí en el Uruguay. Que en vez de ponerte como, no, solamente un pan, es doble.
Milanesa en dos panes, la clásica milanesa en dos panes.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, y ahí con la grasicitud, no de grasa, sino de gracia que tengo yo, dije, ¿y por qué no hacemos doble milanesa en un pan? ¿No? Y ahí salió la doble milanesa de carne al pan, que tiene tomate, lechuga y una mayonesita de mostaza de Dijon.
Impresionante.
Vos te estás clavando, Zapito, la de pollo.
La de pollo.
Que es una nueva adquisición que tenemos en Rosa, que es una milanesa de pollo con un poco de sésamo en el panado, que tiene salsa barbacoa, queso y rúcula y cebollita. ¿Cómo está?
Otro nivel.
Otro nivel. Juan Chile de carne.
Increíble.
Increíble.
Oh, increíble.
Qué bien. Bueno, así es, yo tengo un hambre, ahora le voy a entrar, pero...
¿Qué momento el empanado del pollo, por ejemplo.
Muy crocante.
¿No? ¿Eh?
Muy crocante.
Muy crocante.
¿Te parece?
No, sí, está muy bien.
Está muy bien. Bueno, y también la de pollo, porque las milanesas en rosa, más allá que pueden pedir solas, sin milanesa al pan, son bastante grandotas. Entonces, para que te entre una milanga entera, también te la cortamos en dos y la ponemos en este pancito, que si lo hubiesen visto antes de la tanda, Juanchi lo estaba usando de almohadita. Miren lo que es. Para, voy acá, mira.
Es muy mullidito, sí.
Muy mullido. El pancito también lo hacemos en rosa. Es como una colita de bebé.
Es impresionante.
Es impresionante. Y, bueno, a mí, cuando decidí hacer estas milanesas al pan en rosa, a mí me gusta este tema de poco ingrediente, pero correcto, ¿viste? Para mí, una milanesa al pan tiene que tener, sí o sí, una buena milanesa, obviamente, que esté sequita, que está bien fritada. Me parece que temperatura ambiente es el bueno, lleve. Muy bien, ya está.
George,
te llevo. Yo te corto ahora a vos,
Tranqui, que tenemos una segunda parte de más milanesa.
Me parece que tiene que tener, me gusta más con poco ingrediente, bien selecto, ¿no es cierto? Que cuando ya es una troja de ingredientes. ¿Entiende lo que quiero decir? Porque me parece que la gloria del refuerzo de milanesa o la milanesa al pan es la milanesa, ¿verdad? Lo que acompaña tiene que, para mí, hacer una ayuda de frescura. ¿Se entiende? Uh-huh. No me gusta tanto esa milanesa al pan que tiene hongo, mucho queso. No. Cheddar.
Sencillita, pero
correcta. Algo que unte siempre, porque sabemos que es muy amigo de la milanesa, las cosas untables. Para mí, lo más delicioso con la milanesa, por ejemplo, de carne, es o una mostaza de Dijon o una mayonesa que tenga un toquecito. Un ketchup puede funcionar. Yo no soy tan fan, ¿no?
Discrepa, no tanto. Ketchup, ¿no?
¿No? Discrepa. Para mí es mayo, mayonesa. ¿No? Para vos es mayo.
Para mí es mayonesa también.
Sí.
Si bien me encanta la milanesa con ketchup, pero sola.
Sí.
Claro. Sí, ¿no? Sí, claro.
Me encanta, así como de picadita, ¿verdad? Sí, me gusta mucho también. ¿Querés un cacho de esta?
Bueno, vamos a probarla.
Toma.
¿Qué? No, la
cortate
verdad
un cuartito. Vos la de carne tenés que probar. Entonces son esos cuatro componentes que hacen que esto llegue a una gloria absoluta, ¿verdad?
Sí. Pero metete un poco más en la milanesa.
Me voy a meter. Estoy como mirando la milanesa. Te juro, no puedo. Chicos,
¿quieres comer? Come.
Quiero comer un bocado de milanesa. ¿Alguien puede hablar?
Habla con la boca llena.
No voy a hablar con la boca. No voy a comer.
Luchi, a ver.
Empezá a hablar vos un ratito.
No, a ver, me interesa saber cómo empanás el pollo. ¿Qué pocho? ¿Qué pocho? ¿Qué pocho es?
¿Qué pocho es? ¿Qué pocho con el pocho?
Toda la bóveda junta, digo.
Comer bien, viste que trae felicidad y una buena idea.
Yo en una columna vieja de cuando estábamos allá en el Victoria Plaza, aprendí el sistema de empanado. Mano derecha, huevo. Mano izquierda, empanado. Y lo aplico hasta el día de hoy. Para la milanesa de carne. El pollo, ¿qué agarras? Agarras suprema de pollo, agarras o un pollo entero. No sé qué haces.
Bueno, muy buena la nueva adquisición de pollo, ¿eh?
No, por eso te digo.
Yo me acabo de hablar una pollo. Algún frescor más, no, para mi gusto. Che, hablando de Rosa y las maravillas estas que hacemos, quiero mandarle un beso muy, muy especial a los pibes de Rosa, iba a decir. Pero todo el equipo de Rosa, que trabaja muchísimo y muy bien, en especial a Martín Machín, te quiero, Mach, que está hace años ahí de encargado y hace que yo me tenga que preocupar bastante poco, más allá de pensar cosas divertidas con él. Así que muchas gracias, le salió riquísima y la nueva adquisición es un éxito. Bueno.
El pollo, simplemente, el empanado del pollo.
Empanado de pollo. Yo me gusta mucho más usar pechuga de pollo que muslo de pollo, ¿está? Pero viste que hay una moda ahora de milanesas de muslo de pollo que pueden andar muy bien. Yo soy fan de la pechuga. Después le haces una rica marinada. Obviamente que la pechuga la tenés que cortar a lo largo, ¿no? A lo largo entera la pechuga para que te quede un poco más fina, porque si no, nunca vas a llegar a la cocción. Y después la marinás con sal, pimienta, perejil, ajo. A mí me gusta mucho ponerle ralladura de limón, otras especias que puedas tener. Mismo proceso que la milanesa de carne. Ponemos el pan rallado. En este caso tiene también un poco de polenta y sésamo, que lo aprendí de mi querida amiga Florencia Correa, que también me lo enseñó hace muchos años, que te da, viste, ese toque como crocantón, pero divino. Y huevo, esta mezcla de pan rallado, polenta y sésamo, una sola pasada de todo y a fritar, ¿está? También perfectamente la podés hacer al horno y no pasa nada, ¿está? Vamos a ir una tanda y luego de la tanda tenemos una sorpresa maravillosa porque mis compañeros acá trajeron unas milanesas al pan. ¿Vos también trajiste? Muy bien. Bueno, Jorge lo veo atrás de cámara, iba a decir.
Jorge.
Sí, atrás de cámara con una hermosa milanesa.
Esa es la mía.
Voy a confiar. Bien. Esa es la del sapo. Perfecto. Bueno, muy bien. Tanda y volvemos.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Quedé fuera de juego con las milanesas de arroz. Y no pienso probarlo a ustedes.
No,
no, tenés que probar, creo, como jurado.
No, me tenés que acompañar en esta tarea.
O sea,
se puede probar la milanesa de rosa.
Inobjetable, como decía.
Empanado, notable. Crocante, notable. Terneza, notable. Pan, notable. Sí. Me acabo de mirar lo que trajo el sapo y me quiero matar.
Hay que bajar al llano, Juanchi.
¿Eh?
Sí.
No, no, no voy a bajar al llano.
Hay que bajar al llano.
O sea, tengo el gusto de la milanesa de rosa. Perfecto.
Yo también, impregnado en la boca.
Sí.
Es cierto que puede ser. La dejó la vara muy alta. Dejó la vara muy alta.
El orden tendría que haber sido al revés.
Claro, exactamente.
Sí, totalmente.
No, le hace.
Igual está bien comer lo que está bien para después.
Tener una referencia.
Yo no tengo fe a mi milanesa igual, ¿eh?
Todos le dan para atrás, sapo. No, no te dejes amedrentar.
No, no, pálida.
Sí, yo no sabía si era una milanesa o un muerto.
Porque no quería, sé que tiene problemas de colesterol y no quería chuparla mucho.
¿Qué tiene que ver el colesterol?
Con el aceite.
No, pero no es así, porque es absolutamente lo contrario. Vos tenés que hacer una fritura en temperatura alta, corta.
Es lo que hago. Alta y corta.
¿Y qué le pasó?
Ya, claramente
demasiado corta.
Muy corta.
Quedó enana.
Yo creo que...
Igual es la que tiene mejor pinta por fuera de la milanesa en sí.
Probémoslo. Bueno, a ver, Nico, Sapo y yo, los tres trajimos una milanesa al pan hecha por nuestras propias manitas. Y la idea es que ustedes la prueben y digan cuál de las tres es la mejor. No va a llegar a ser la milanesa de rosa.
No.
Pero podemos saber quién hizo la mejor milanesa de los tres.
Sí, quién hizo la mejor milanesa y también, a ver, qué resulta que le pusieron a sus milanesas.
Exacto.
¿No? Vamos a empezar con el señor Batalla.
Bueno, no suelo hacer milanesa, Luchi. Te la voy pasando. Esta es una milanesa que tiene. Hice pruebas, pero me terminé yendo por lo minimalista. Está hecha...
¿Pruebas?
Hice pruebas.
Me mata.
Claro, porque probé con distintas aderezos. Por ejemplo, al final le puse solo alioli. Le iba a poner huevo frito, no le puse huevo frito.
Bueno.
Le saqué huevo frito, quedó con pepinillo.
Bien en ponerle alioli.
Alioli, pepinillo y cebolla colorada cruda.
Bien, Nicolás.
Y tiene un emparado especial. ¿Cómo porque
en Copenhague.
Hamptons.
No, alioli está bien, la hizo bien.
En mi cabeza le iba a hacer con panko, no conseguí panko y la terminé haciendo con pan rallado y cereales.
A ver, que Juanchi pruebe un pedacito.
¿Paraste en milanesa de nalga?
Pepinillos.
Sí, de nalga.
¿Por el lomo, nalga?
No, de nalga.
Nalga, ¿cómo es?
Pero me gusta una milanesa hecha en casa.
No sé, me parece que con la nalga se le re... Sí, hecha en casa.
Pero, ¿y vos ya probaste la milanesa sola que hiciste en casa?
Sí, me parece que puedo mejorar.
Bueno, está muy bien.
Prueban Luchi y Juanchi, nuestros dos jueces, y están en este momento haciendo el tasting de la Macnico.
Nunca la probé fría, no sé cómo queda fría. Claro.
A ver,
Lucía tiene un buen gesto. ¿Le gustó?
Está muy muy condimentado el pan rallado también.
No. Bueno, a mí el único factor que no me encanta acá, pero porque es una cosa personal, Nico, la próxima vez cuando me la hagas, me sacás la mayo. El alioli. Un poquito de mostacita de Dijon, yo estoy.
Estaba en las pruebas, probé con Dijon, probé con alioli y me incliné por el alioli.
Juanchero.
A mí me encanta el pepinillo.
Muy bueno.
Sí.
Quiero resaltar el grosor de la cebolla roja. Hace un efecto muy bueno, muy rico, muy crocante y muy fresco.
Me encanta la cebolla roja.
A mí también.
Me gusta que te fijes en ese detalle porque lo pensé...
Y a diferencia de Luchi, me gusta mucho el alioli. Entonces se me funcionó todo en esta milanesa.
Hay divergencia entre los jueces. Sí.
La milanesa perfecta.
Probemos la siguiente. Yo propongo la mía. Adelante, Luchi. Propongo la mía. Dejamos al sapo que pinta ser la mejor.
Cuente,
para el
Jorge.
Final.
A ver,
George, contame la tuya.
Bueno, Lucía, esta es una milanesa al pan en un pan de brioche.
No, esta no.
De papa, ¿verdad?
Esto lo compró.
Es un pan brioche. Es una
de McDonald's, ¿o no?
Esto lo compró.
Es una milanesa
Jorge,
de pollo. Es una milanesa de pollo.
Sí.
Tiene un exquisito queso dambo, que lo acompaña y te vas a encontrar con unos pepinillos dulces.
Ah, pintó el pepinillo.
Unos pepinillos dulces y la salsa es ketchup con un poquito de salsa picante.
Me gusta.
Una mezcla.
Me
gustaría que la pruebes y me digas qué opinas.
Pensé que no sé qué te había pasado y le habías metido un tomate, pero no.
No, tomate no. Y verde, obviamente, nada, ¿no? Solo el pepinillo.
¿Cómo es la estrategia de empanado de Jorge?
Bueno, es una milanesa empanada, o sea, fue comprada empanada, y está hecha con la air fryer, con la freidora sin aceite. Para añadirle una novedad, ¿no? Es una milanesa de pollo de air fryer. ¿Sensaciones? ¿Qué les está pareciendo esto?
Deciste vos, está. Posta.
La milanesa no,
fue una milanesa empanada.
Comprada.
Claro.
Ya sé, pero digo.
Todo lo demás, sí, obvio, por supuesto.
Compraste la milanesa, la freíste en el air fryer.
Fui a la fiambrería, compré el queso Dambo. Tenía los pepinillos. Sí, tenía la salsa picante y todo eso fue mezclado hoy. Sí. Se pueden encontrar con esta milanesa al pan como una de mis milanesas al pan de cabecera.
Me sorprendiste.
La verdad.
Me sorprendió.
No, muy bien.
Pero Jorge es el rey del empanado, ¿qué le sorprende?
Sí.
Pero son ellos, ¿no?
No, y escúchame.
Pero tiene gustos muy raros en cuanto a...
Porque podría tener un frescor más, pero bueno, viniendo de George, tampoco le vamos a pedir pera al olmo, ¿verdad?
Fuerte.
Entonces, el pepinillo actúa también de este ingrediente frescor... que hace que también sea como una explosión así en la boca, ¿verdad, Juanchi?
Me gustó mucho el brioche. Pensé que iba a ser lo opuesto.
Claro.
Un desastre. Claramente tiene una intencionalidad de cadena.
Sí.
De hamburguesas.
Pero no está mal, ¿eh? Porque no, nos encanta.
Pero que funciona exacto. Bien.
Sí. No, pero funciona muy bien. Y es muy, ¿sabes qué? Como abrazadora tu milanesa al pan.
¿Qué les parece?
Porque es como...
Ahora, buena chilita. Milanesa de pollo, no sé dónde la compraste, pero es buena. Sí,
la carnicería del supermercado de la esquina.
Perfecto. Es mullidita, es como... Y está tibiecita, es como, ¿viste? Una cama recién hecha.
Vamos con la de Diego, bueno, el sapo sas. Diego, el empanado sas.
¿Cómo hago? Paso
mi... Pasala, la corto, y la corta.
Exacto.
Ya está cortada.
No, pero bueno.
Pero
vamos
pequeña,
a convidar,
Diego,
a todos los compañeros.
Tenés mucha
contame,
fe.
Contame, sapito, ¿qué le pusiste a la tuya?
Milanesa de carne.
Sí. ¿Hecha en casa?
Hecha por mí.
¿Como batalla?
Sí, la promo de un supermercado... Que tenía.
Ojo.
Una gran superficie.
Acá, el huevo.
El kilo de nalga.
Uy, barato. Ay, huevo del sapo.
Les cuento. Mira, es milanesa de carne de nalga, pan catalán.
Ah, ¿le pusiste aceitunas?
Le puse mayonesa, tomate, lechuga, huevo duro y aceituna.
Eso es un crack.
¿No es acaso
la clásica
milanesa de base?
Singular la clásica de lo que puede hacer el Manchester.
Claro. Sí, catalán y aceituna me da la clásica milanesa de bar, obviamente. Ay,
tres tipos de milanesa diferentes trajimos, ¿no?
Ay, sapo. Esta está.
Y yo creo que el catalán es el pan para milanesa al pan.
Sí, es
me
alto
pan. Me lo puedes discutir
sí.
O no, pero...
No, estoy de acuerdo.
En el bar se te sirve con catalán.
Es alto pan, ¿no? El catalán para la mira, sí.
Bueno, la verdad... Bien también. Me sorprendió mucho el punto del huevo. Tengo, que no sé
una
si mi compañero corre, está de acá. Acuerdo conmigo. La milanga está un poquito tiesi, ¿o no, Juanchi?
Sé objetivo, no lo quieras quedar al sapo.
Que no te influya.
Sé objetivo.
No.
¿Tiesi que es tipo durangui?
Durangui.
No está funcionando tanto la milanga. Aparte por aspecto, ¿no? No funciona. Está bien lo otro. La mezcla que hizo con los catalanes, con la aceituna.
No,
el huevo
no tiene catalanes, tiene pan catalán.
Pan catalán, no, aceituna, catalán. Aceituna. Uh-huh. Aceituna, huevo en un punto hermoso.
Pues, entonces están ácidos los morrones.
Están ácidazos los morrones.
No, tiene aceituna.
Aceituna. Yo no soy tan fan de la aceituna y sin embargo me gustó. O sea, todos los ingredientes que le sumaste a tu milanesa al pan, muy bien puesto. Bien.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Veredicto final de cada uno de nuestros jueces.
¿Entramos en el podio?
¿Cuál fue la mejor milanesa de estas tres que probaron? La de Nico Batalla, la de Diego del Zaposas y la de Jorge Quinesa.
Yo voy a decir, ¿qué milanesa me gustaría comerme? Y en el estado en que vino, porque vino calentita y todo, me la seguiría comiendo. La de Jorge Balmain.
Está bien.
Nico Batalla me dio gourmet, sapo clásico, pero Jorge Balmain encontró el gusto que yo quiero seguir.
Claro. Bueno, yo no es que tenga favoritismos ni nada por el estilo, pero Me voy a ir con la milanesa de la milanesa, la milanesa de Nico Batalla.
Uf.
Me pareció la cebolla, me conquistó, la milanesa estaba muy bien hecha. A mí esto de que tenga especies y que esté como bien condimentado me gusta. Así que bueno.
Coincido que mi segunda opción es la de Nicolás Batalla.
Seguro, ¿eh? Pero igual quiero bueno, felicitar.
Yo quise reivindicar la milanesa clásica de.
La mención de especial es para el sapo que siempre quiere reivindicar los clásicos, ¿verdad? Y está muy bien porque la tradición.
Bien, nene, bien.
Es importante.
Por algo es.
Es lo que se come en casa.
No, ni lo que me. No, no. Posta, sapo.
¿Vos le das esto a Julia?
Se puso.
Allá se la por Fuentera.
No, está rica, está rica.
Yo quiero probar la de ellos.
Sí. Bueno, ahora en la tanda, por favor.
Lo que te digo es tratar de...
La Mac Jorge.
Ahora en la tanda podés probarla. Se termina fácil desviarse, sapo, despedita antes de dar el último
mordisco. No, voy a despedirme. Ajá, nos vemos. Chao.
Chao.
¿Qué
uso?
Sí, boludo,
es una... Fácil desviarse.